José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con
nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Saludamos a los oyentes de la cadena COPE, que escuchan durante todo el día esta sintonía. Y por supuesto a los oyentes de Radio Marca, que se incorpora en la emisión del partidazo. Ha venido Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Te has apuntado tú o te han convocado? Porque lo mismo quieres sacar pecho de lo del viernes.
Hombre, esto deberías decirlo tú, porque quiero pensar que estoy aquí porque tú lo has pedido.
No, sí. Además, ayer habló conmigo Alberto y digo, yo creo que es buen día que venga Gonzalo, porque la gente en el fin de semana se pierde. Se pierde, y yo creo que Gonzalo, después de lo que pasó el viernes de madrugada, algo tendrá que decir a la gente.
¿Has presumido durante...? Reflexionaremos sobre ello, pero con los pies en el suelo.
¿Has presumido mucho durante el fin de semana o no?
Más que presumir, he tocado un poquito las orejillas a algunos contrincantes, pero tampoco es como para...
Sabes que eso demasiado pasa factura. Que cuando tú te metes con el de enfrente,
pero
si corro, luego vuelve...
Pero son cosas que hay que aprovechar. Sí, corro, que no se sabe uno cuándo va a volver a disfrutar de ellas.
Sí. Bueno, es histórico. 7-3, esto es una cosa de locos. No se había visto.
Yo meterle 7 al Madrid es algo que no había vivido nunca.
Amistoso o no amistoso.
Más allá de que nadie se vaya a ir a Neptuno, como es obvio. Pero bueno, es verdad que no puede dar igual, no puede ocurrir algo así sin más.
¿Y la gente del Madrid qué te ha dicho, Gonzalo? Nada, es pretemporada, o te ha dicho lo veo muy mal, o qué.
Bueno, los más críticos yo creo que están preocupados.
Sí.
Me parece que con razón. Luego supongo entraremos en detalle, pero es verdad que las sensaciones que transmite el Madrid son parecidas a las de hace 3 o 4 meses, y yo creo que eso al final a un madridista de pro le preocupa. Y bueno, los aficionados del Atlético de Madrid están ilusionados, pero no ya por el resultado, sino por lo que ve en el campo, ¿no? Ve a un equipo fiel a sí mismo, un equipo intenso y que es muy, muy del estilo de Simeone, pero sobre todo que la preocupación que había hace 2 meses, cuando tantas vacas sagradas estaban dejando el equipo, parece que se han solventado con sobresaliente.
Sí, reconstrucción, ¿cómo va a reconstruir? Pues ha reconstruido más rápido de lo que parece. Bueno, luego hablamos de James también, que también. De momento está en el Real Madrid, porque ha vuelto a entrenarse con el Real Madrid. Acaba de hablar el agente de James, que es el conocidísimo Jorge Méndez, no ha hecho nada extraordinario, pero parece en este momento que James abre una posibilidad de quedarse en el Madrid. Luego nos va a contar Arantxa Rodríguez si en el Real Madrid piensan que es una de las soluciones o si pagan la pasta, los 50 kilos, por ejemplo, que está pidiendo el Real Madrid, se va a marchar del conjunto blanco. Bueno, la noticia del día, como se pueden imaginar, ha estado en el Valencia. Después de lo que ocurrió ayer por la noche, lo que contamos en tiempo de juego con Luis Munilla, pues es evidente que se ha abierto una crisis, la crisis del Valencia entre la propiedad y Mateo Alemán, que es el director general del club. La pelea parece que ahora va a contarse guerra, pero la pelea parece que es por el control de la parcela deportiva. Con esta idea que van a escuchar, ha llegado esta mañana el presidente Murti al aeropuerto de Manises. Le ha preguntado un compañero de Superdeporte, del diario de Deportes de Valencia, sobre la continuidad de Mateo Alemán.
¿Crees que va a seguir en el Valencia? ¿Tú crees que puede seguir, Mateo?
No. ¿Tú crees que puede seguir? No. Esto ha sido a primera hora de la mañana y luego ha habido una larga reunión en Mestalla entre el presidente del Valencia, Anil Murti, y el director general, Mateo Alemán. Así que nos cuente desde COPE Valencia, José Manuel Segarra, que ha estado, como todo el equipo de deportes de COPE Valencia, pendientes de lo que ocurría en Mestalla. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corrochano.
Bueno, pues el resumen. Luego entramos en batalla un poco con opiniones, pero el titular de lo que ha ocurrido en el día de hoy, ¿cuál es?
Pues lo primero es que ha habido una reunión que ha durado casi 5 horas, entre las 2:15 de la tarde y las 7, el presidente del Valencia a un lado, Anil Murti, el director general Mateo Alemán al otro. A la salida no ha habido comunicado. La noticia es que no hay noticia. Se han vuelto a citar para mañana. Murti no ha bajado la ventanilla de su coche al salir, probablemente por los improperios que le estaban llegando por parte de los aficionados que allí le aguardaban. El que sí ha atendido a los medios desde su propio coche ha sido Mateo Alemán, para decir que él siempre ha querido estar en el Valencia, que es positivo que se busquen soluciones. Y, Corrochano, por lo que hemos podido saber en COPE, su continuidad sigue siendo muy complicada, pero ya ninguna de las partes usa la palabra imposible. Me gustaría continuar en mi puesto y para eso estamos hablando, ha llegado a decir Mateu Alemany.
Siempre me he visto. He querido siempre estar aquí, claro.
Siempre has querido estar aquí y te ves. Después de la reunión de hoy, ¿ha cambiado tu parecer a lo que pensabas en las últimas horas?
No, es positivo que haya diálogo y que se hablen las cosas y se busquen soluciones cuando hay... Cuando hay problemas, pues se tienen que solucionar.
¿El talante es diferente de Meriton después de lo que has percibido?
No, es un... Yo creo que ellos pues piensan igual que yo, que piensan lo mejor para el club. En esa visión tenemos que buscar puntos de coincidencia, nada más.
¿Tiene ¿vale? motivos el valencianismo? ¿Tiene motivos para ser ahora un poquito más optimista? Porque
Mateu,
mira la gente cómo está contigo.
Marcelino, si te vas, Marcelino se va también.
Espero que no.
Marcelino se queda.
Marcelino se queda, espero que sí, decía Mateu Alemany. Creo que en ese coche Segarra iba también Pablo Longoria, que es el director deportivo del club, ¿no?
Correcto, un hombre también traído por el propio Mateu Alemany, conforman esa tricefalia en el Valencia, Mateu, Marcelino y Pablo Longoria.
Mañana siguen hablando, ¿no?
Sí, mañana va a ser otro día largo en Valencia. Va a haber dos focos, ¿eh? Mañana ya no va a ser solo uno, mañana va a haber dos focos, especialmente a nivel informativo. Uno fijado a las 9:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque a esa hora regresa el equipo al trabajo con Marcelino García Toral a la cabeza, después de que haya estado realmente cabreado. Nos hacen llegar que está muy, muy molesto Marcelino con todo lo que le está pasando a Mateu, que el propio Mateu y los jugadores importantes del vestuario están sosteniendo a Marcelino para no decir de aquí me marcho y ya no vuelvo. Y el otro foco informativo va a estar en las oficinas del club junto al campo de Mestalla, donde se va a reanudar esa reunión interminable entre el presidente y el director general.
Bueno, enseguida estoy contigo y con más gente que va a opinar sobre este asunto y volvemos a Valencia para comentar toda la jugada. El Real Madrid saben que está en Alemania, mañana va a jugar un partido contra el Tottenham a las 6 de la tarde, es partido de la Audi Cup, es como las semifinales. Noticias del día, Bale se ha quedado en Madrid, Gareth Bale se ha quedado en Madrid, Courtois se ha lesionado, James ha vuelto, como digo, a entrenarse con el equipo blanco después de muchísimo tiempo y es oficial que Borja Mayoral se marcha un año más cedido al Levante. Ahora nos va a contar Arantxa Rodríguez desde Múnich. Y esta tarde en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, el diario Marca ha entregado el Marca Leyenda a Cristiano Ronaldo. Del acto hay un par de momentos muy llamativos, hay que decir que ha sido espectacular. Ha subido el diario Marca a 5 niños con las camisetas de sus equipos, de los equipos en los que ha estado Cristiano, el Sporting de Portugal, el Manchester United, el Real Madrid, la Juve y la selección portuguesa. Y atentos porque de los niños ha salido el titular de la jornada. Preguntan los niños con la camiseta del Manchester United y el último con la camiseta del Madrid.
¿Qué echas más de menos? ¿El Manchester o el Madrid?
Bueno, lo echo de menos los dos, pero por las circunstancias de la vida, ha estado más años en Madrid, mis niños ya crecieron. Fue donde conocí mi chica también. He hecho más de menos a Madrid.
Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid.
Yo también.
Y de ahí ha salido el titular. Director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo. Hola, Juancho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, buenas noches.
Bueno,
¿qué
primero,
tal?
Enhorabuena, felicidades. Estaba diciendo yo en la redacción, digo, ¿sabéis lo difícil que es traer a Cristiano Ronaldo? Moverle de su sitio, traerle a Madrid, juntarle con Florentino. Enhorabuena, de verdad, porque no es nada fácil, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy contento de haber conseguido este evento, que verdaderamente ha sido... pues lo que teníamos soñado y un poco más, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha salido redondo. He encontrado a un Cristiano muy agradable, muy cercano, muy cómplice y bueno, lo ha facilitado todo mucho y yo creo que bueno, ha sido un gran evento a la altura de lo que es su personaje histórico en el fútbol mundial y bueno, del Marca Leyenda que le hemos dado, ¿no?
Esto que le llamasteis ayer y dijisteis, oye, pues te vamos a dar un...
esta mañana.
Esto era mañana por aquí, ¿no?
Bueno, no, esto o sea, se viene gestionando de hace tiempo, ¿no?
¿Eh?
De hace tiempo, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, yo he hablado varias veces con Cristiano Ronaldo en este último año, bueno, o sea, estos últimos meses, y le propuse, bueno, pues esta opción de darle el Marca Leyenda. Él enseguida, tengo que decirlo, que aceptó muy gustoso el Marca Leyenda, y él me dijo, bueno, vente un día a Turín y lo hacemos cuando quieras. Entonces yo le dije, digo, bueno, me gustaría dártelo en Madrid realmente. Y entonces, bueno, eso complicó un poquito más, ¿no? Porque había que encontrar una fecha y demás. Y bueno, han sido pues un par de meses hablando con él, intentando buscar una fecha, y al final él nos dijo que tenía disponible, nos dijo hace un tiempo que tenía disponible esta tarde en Madrid, y bueno, pues lo hemos organizado todo, y la verdad es que estoy muy satisfecho, porque sobre todo él se ha ido muy contento, todo su entorno se ha ido contento, Florentino Pérez se ha ido contento, o sea, creo, y el público que estaba allí, en fin, o sea, creo que ha sido todo muy redondo, la verdad.
El otro momento del acto para mí, quizá el que todo el mundo estaba esperando, era el encuentro entre Florentino Pérez y Cristiano, cuando han terminado de darle el premio. Ha subido Florentino, no sé, Juancho, si lo ha reclamado Cristiano o le habéis pedido, sí, a Florentino que subiera.
Sí, te voy a contar, José Luis, que había un encuentro previo en el backstage, ¿no? Mientras estábamos con Cristiano, hemos hecho una entrevista que saldrá mañana, antes de, bueno, en los momentos previos a la entrega. Y cuando hemos acabado la entrevista, hemos estado aguardando 5 minutos, porque Florentino Pérez tenía la junta de accionistas para cerrar el semestre de ACS, y entonces hemos aguardado un poco a que llegase, y entonces ya se ha producido ese encuentro previo en el backstage. Es un abrazo muy cálido, muy cariñoso entre ambos, realmente cariñoso, y bueno, no estaba previsto que se hiciese ese abrazo luego en público, sobre el escenario, ¿no? Pero cuando estábamos arriba, y ya, bueno, con las fotos de familia finales típicas de todo este tipo de eventos, el propio Cristiano en bajo me ha dicho, dile al presi que suba ya, Jorge. Y entonces le he hecho un gesto a Florentino, digo, sube Florentino, que... y se ha quedado así como sorprendido, porque no se lo esperaba, claro, ya sabes que todo este tipo de eventos van muy guionizados y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento, y se ha quedado sorprendido, quiere Cristiano que subas, y enseguida, bueno, pues ha subido y se ha producido ese abrazo, ese reencuentro, ¿no?, que es la primera vez desde que se fue Cristiano de la Juve.
Sí, señor. Abrazo, beso y estos gritos de fondo. Fíchalo, se oía fíchalo, te habrás dado cuenta, ¿no, Juancho?
Sí, fíchalo. De hecho, la contracrónica de mañana de Sergio Fernández en el periódico ha titulado así.
Va a ser fíchalo, ¿no?
Sí. Ha sido muy nítido el mensaje. No, la verdad es que, bueno, lo que también le he comentado yo a Cristiano, ¿no?, que el hueco que ha dejado en el Madrid, pues con su ausencia se ha percibido lo grande que era, ¿no? Y bueno, hemos estado disfrutando durante muchos años de un goleador descomunal. Y ahora, bueno, pues no están esos goles al servicio del Real Madrid, encima coincide con un momento un poco crítico del conjunto blanco, y bueno, la verdad es que no estaba elegido, ni mucho menos el momento, ¿no? Pero es verdad que al final la circunstancia ha coincidido, todos sabemos cómo está la situación del Madrid ahora después de la derrota con el Atleti, y bueno, pues la presencia de Cristiano pues ha disparado un poco los ánimos de los aficionados que han llenado el Reina Victoria.
Una pregunta, Juancho, es evidente que cuando se marchó Cristiano se habló mucho de un desencuentro entre Cristiano y Florentino. Vamos a escuchar a Florentino a la salida, lo que dice de Cristiano y este gesto que ha tenido en el escenario. ¿Tuvisteis algún problema para que Florentino viniera? ¿Le llamaste tú al presidente? No. Y dijiste...
Sí, yo le invité al presidente en cuanto supe la fecha. A ver, bueno, tú también, Corro, sabes un poco cómo se manejan los jugadores. Al final, estas grandes estrellas son las que deciden, ¿no? Y lleva un poco la batuta de ese tipo de cosas. Entonces yo le mandé un mensaje a Florentino invitándole a venir al evento, y él me dijo, joder, me coincide con la Junta de Accionistas de ACS y es muy importante y no voy a poder ir. Bueno, yo le dije, bueno, lamento la coincidencia, pero es que la fecha me la pone Cristiano. Y entonces Florentino me llama y me dice, mira, si intenta retrasarlo un poco, a mí me gustaría ir. O sea, yo he visto una predisposición absoluta por parte de Florentino a querer ir y a querer reencontrarse con Cristiano. Y yo le dije, digo, sí, pues yo lo retraso, digo, si a las 6:45, y dice, si es a las 6, yo llego. Digo, pues nada, pues empezamos a las 6, porque la verdad es que me parecía correcto y oportuno queriendo tanto Cristiano como Florentino Pérez, pues que se produjese ese reencuentro, y si lo propiciaba Marca, pues mira, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ha salido todo perfecto, hemos podido retrasar el evento un poquito, se ha producido ese reencuentro, que yo creo que también ha lanzado un mensaje de normalidad y de cariño entre ambos, y yo creo que ha sido ese beso que al que tú te referías, ese beso abrazo, pues ha sido, bueno, pues bastante bonito, ¿no?
Estábamos todos, tú eras el que más cerca estabas, a ver si oíamos que decían Jorge Méndez, Florentino y Cristiano, que estaban los tres ahí cuchicheando, pero no sé si te ha dado el oído para eso.
Bueno, yo creo que has repetido un poco la conversación de arriba, pero eso quedará para mi libro.
Vale, vale. Algo hay que guardarse. Bueno, esto que has trasladado de Florentino Pérez, en su voz, a la salida le han bombardeado los compañeros con preguntas sobre James, sobre Bale y esta sobre Cristiano.
Díganos al menos si le ha gustado que haya venido Cristiano a Madrid.
Yo soy un fan de Cristiano, el mejor.
Echa de menos al Madrid.
Que es el mejor, nada más. ¿Cómo no voy a venir yo?
Que es el mejor, ¿cómo no voy a venir yo? Bueno, después claro. De lo que has contado tú, Juancho, y esto es evidente que renace el amor entre los dos, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, yo creo que se han dado mutua gloria, ¿no? Entre Cristiano y el Madrid, y el Madrid y Cristiano. Yo creo que han sido unos años fabulosos, que han dejado un legado ahí que será difícil. No solo de igualar, no solo de superar, sino incluso de igualar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esa relación pues no puede pasar del todo a la nada, ¿no? O sea, evidentemente queda algo ahí entre ellos, y se ha podido evidenciar claramente que hay una relación buenísima, que hay un cariño entre ambos, porque han sido años de gloria los que Cristiano y el Madrid han vivido juntos, ¿no? Y que pasarán a la historia.
Muy bien, director, reitero mi enhorabuena, felicidades. Para mí es un scoop periodístico absoluto traer a Cristiano Ronaldo a Madrid. ¿Mañana entonces entrevista en el diario Marca?
Sí, mañana tenemos, aparte de todo el desarrollo gráfico y de textos de lo que ha acontecido en la gala, tenemos una entrevista que hemos hecho con mucha tranquilidad antes del evento y que mañana podrá...
No dirá, vuelvo. Quiero volver.
No, porque él ahora está muy centrado en la Juve, ¿eh? Y verdaderamente, mira, yo lo que podía hablar con él, no en entrevista, sino antes, en ese rato que nos está tomando un poquito de agua y tal, antes de bajar, él está muy contento con el equipo que ha hecho la Juventus, está bastante motivado, cree que se han reforzado bastante bien y bueno, pues está, le veo con ganas y con la ambición esa que tiene él. Y es un poco, bueno, él habla un poco de todo, Sergio Fernández y Pablo Polo le han preguntado un poco de todo, bueno, en la entrevista, y bueno, no es que hable de volver al Madrid, él ya se ha expresado que sí que le ha dado pena, que guarda mucho cariño a Madrid, que tiene su casa aquí, que viene de vez en cuando, pero bueno, de momento está muy centrado en la Juventus.
Que irá en un faldón, ¿no?, la en portada, ¿no?
Bueno, pues igual que lo de... Mañana tienes algo que hacer, venga, te sacamos aquí un faldoncito en portada.
Páginas interiores.
Muy bien, Juan Ignacio, enhorabuena, felicidades. Te agradezco mucho la conversación y que hayas contado algún detalle que no hemos podido ver y que a lo mejor algún aficionado le ha servido para esta noche, ¿eh?
Gracias, Corro. Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Juan Ignacio Garrido, el director del diario Marca. Ha ido Basteiro a ver el acto.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Los niños?
Bueno,
el abrazo
los niños y la gran expectación mediática que había en la calle. Sí. Porque prácticamente la calle Paseo de Jerónimos estaba cortada por la policía de la aglomeración de aficionados que estaban tanto esperando para entrar al teatro como luego intentando sacarse una foto con Cristiano. Y por lo que he podido preguntar por allí, solo lo ha conseguido un chaval. Por lo tanto, hoy debe ser el chaval más afortunado de España y del mundo, prácticamente.
Muy bien, pues este es el asunto central del diario Marca de hoy y de mañana, Cristiano Ronaldo en Madrid. Luego vamos a ir a Orlando para que nos cuente lo que ha dicho Simeone, no ha dicho nada de espectacular. Luego van a escuchar también a Jorge Méndez hablar de James, metido en el coche, casi a la carrera, preguntas sobre James y Jorge Méndez pues despistando un poco sobre la situación del jugador del conjunto blanco, que como digo se ha entrenado hoy con el Real Madrid. Vamos a estar en Múnich, recuerden que el Atlético de Madrid va a jugar de la madrugada del miércoles al jueves contra una selección de estrellas de la Liga Americana. Noticia del día, la plaza del Reus, que saben que estaba sancionado y con problemas económicos, la plaza del Reus en segunda B ha sido para el Andorra de Piqué, o sea que ha pasado de preferente a segunda B en un año. Y el amistoso del día ha sido Granada 1, Almería 0. Una pausa y nos vamos a Valencia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te
Se
quiero.
Llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Buah, vaya introducción.
Los slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Uy, mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas, 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1.000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Estar muerto, agotado, hecho polvo, reventado.
Hay muchas formas de decir que estás cansado, pero una para evitarlo. Q10 Plus, su tecnología biotransformada y la vitamina C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
Q10 Plus, la energía que necesitas.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Volvemos de nuevo a Valencia. Han escuchado a Segarra. Segarra, ¿quieres añadir algo más a lo que has dicho en los titulares? ¿Alguna cosa que se te haya ocurrido ahora que quieras que decir y que sepan los oyentes?
Que pase lo que pase, que ya veremos qué es lo que pasa mañana. La relación Mateo-Alemán-propiedad. Esta herida, yo
está
diría
tocada,
que
¿no?
de muerte. Está herida
tocada.
De muerte, sí.
Bueno, está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, habitual.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, entre sorprendido y muy, muy preocupado.
Preocupado, vale.
Sí.
Y David Albelda, que es una persona que al valencianismo le parece una referencia y todo lo que diga esta noche, pues, será tomado en cuenta. Hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás, hombre?
Bien, muy bien.
¿Qué te parece lo que está pasando?
Sinceramente, me sorprende poco. Esa es la realidad, ¿no? En todos los clubs donde llega un dueño de fuera y compra al club a base talonario, pues excentricidades de estas pasan continuamente. Aquí nos sorprende porque evidentemente hablamos de la persona que se considera aquí en Valencia que ha reconducido un poco todo, ¿no? Pero desgraciadamente no se puede olvidar, como muchos que ahora pegan palos al IMSS, ¿no? Que puso un dinero y por lo tanto es dueño del Valencia, sobre todo en cuanto, no al sentimiento, pero sí en cuanto a lo que son las acciones, ¿no?
¿Con quién estás? Porque no es fácil, tú lo has dicho, el dinero lo pone una persona y la dirección la ha llevado otra, y muy bien llevada, que es Mateo Alemany.
Corro, es que aquí el problema que veo yo es que nos falta información. A mí me cuesta entender cómo de la noche a la mañana pasamos de una reunión en Singapur a de repente, sin estar aquí las personas, resulta que se van a cargar a Mateo. Lo pienso y digo, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no?, durante todo ese proceso? Se han ganado títulos, pero a lo mejor en lo económico no le ha salido rentable al dueño. Es una explicación que yo me hago para mí. Es que como no tenemos más datos y el club hace tiempo que un poco ha puesto ahí una puerta, ha cerrado la puerta en cuanto a noticias, ¿no? E intenta manejarlas el club como club, lo que da y lo que no da los medios. No sé si agarra si tiene más información.
Bueno, sí, yo iba a aportar, Corrochano, algunos de los elementos que han provocado la última fricción, que es la que sabemos y que son concretos. Por ejemplo, la mala relación entre Mateo Alemany y Kim Ko. Kim Ko es, entre comillas, el intruso que puso Peter Lim en el Valencia desde su llegada y que se dedica a husmear y a ver qué es lo que se hace y qué no se hace en el club. Poca aportación más la de este hombre. El caso Maxi Gómez, con una dilación que Mateo Alemany entiende que fue muy peligrosa y que a punto estuvo de costarle el traspaso. El traspaso o la cesión del chaval Lato al PSV Eindhoven, que cambió los términos Peter Lim a última hora. Rafinha, la indefinición de Peter Lim después de que el Valencia tenga acuerdo con el futbolista y prácticamente con el Barça. Si se dilata en el tiempo, es posible que Rafinha termine por no venir. La política con los jóvenes, porque entiende Peter Lim y su entorno que no se entiende cómo pueden fichar, por ejemplo, a Jason, que le cierra el paso a Ferran Torres, o por qué hay tanto interés en fichar a Denis o a Rafinha teniendo a Kangin Lee. Es decir, que dice el entorno de Peter Lim que no se está valorando lo suficiente a los jóvenes. Estos son algunos de los ejemplos de la fricción que ha supuesto, bueno, pues que haya volado todo por los aires.
La pregunta es si Peter Lim quiere dinero o hacer negocio con el club, o lo que quiere es el control deportivo porque le gusta que juegue uno u otro. Si te gusta uno u otro, pues no estás a lo mejor en la razón, porque para eso están Mateo Alemany y Pablo Longoria. Pero si lo que quieres es dinero, que te revierta con los fichajes y hacer caja, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? A lo mejor, pero eso tendrá que explicar a Mateo Alemany y a Marcelino. Porque la reunión esta, que es el 18 de julio, ¿no?, en Singapur.
La semana pasada.
Y el martes dice Marcelino, oye, cuidado con el Valencia, que nos vienen apretando el Villarreal, el Betis, el Sevilla, el Atleti de Bilbao, y necesitamos jugadores. O sea que cada uno va por un lado, ¿no?
Yo creo que esas declaraciones de Marcelino, creo, por lo que ha dicho también Segarra, tienen mucho que ver en esta situación. Yo creo que ahí hay algún desenlace que no conocemos a la perfección y algún desencuentro donde seguramente pues el dueño, como dueño que es, dice, pues hasta aquí hemos llegado.
Es, ¿no?, evidente que eso lo dice Albelda, porque tú conoces cómo funciona esto. Marcelino dice, claro, eso para que se sepa que
algo
está reclamando un futbolista que a lo mejor, no sé si es Otamendi, o otro tipo de jugador, o es Rafinha, y no lo quiere Peter Lim. Pero está reclamando algo que el club no le da. Ahora,
hoy, fíjate, sí. Corrochano, perdona, me decía un empleado del Valencia, me ponía un ejemplo que puede ser bastante explicativo. Decía que a Mateu se le trajo para sacar el coche del barro. Y Mateu ha sacado, evidentemente, el coche del barro. Y que una vez fuera del barro, al dueño del coche le apetece conducirlo.
No, pero Segarra, ¿sabes qué pasa? Que aunque el Valencia ya ha hecho una grandísima temporada a nivel deportivo, todos sabemos aquí en Valencia que está el aspecto económico. Y todos sabemos que la gestión económica del Valencia, ya no digo de Mateu, los resultados no están siendo favorables. El Valencia sigue perdiendo dinero cada año. Por lo menos eso es lo que se lee y se escucha aquí en Valencia. Sí, sí. Yo tampoco tengo... Sí. Y entonces, hay una gestión deportiva fantástica, pero hay una gestión económica pues que no acaba de ir unida. Evidentemente, Mateu y Marcelino, como los aficionados, ¿qué quieren? Oye, pues grandes jugadores, ganar títulos y tal. ¿El dueño qué quiere? Pues supongo que se debatirá entre títulos, sí, pero evidentemente hay que ir amortizando la deuda. Yo creo que el Valencia puede seguir metido, puede estar en 400 o 500 millones de euros de deuda aún.
Sí, la bueno, misma de cuando llegó Peter Lim.
Un poco misma. Lo que hablábamos el año pasado, que los jugadores y el técnico, pues evidentemente les molaba ganar la Copa, pero lo que le molaba al club era meterse en la Liga de Campeones, porque es lo que te da el dinero luego para sobrevivir. La pregunta ahora es, esto no ha terminado, mañana se vuelven a reunir. ¿Tú tienes la impresión, Segarra, de que va mejor, que hay una posibilidad de que se quede Mateo Alemany? Aunque, como has dicho, yo creo que la relación está tocada, está herida. ¿Hay una posibilidad de que se quede? Y otra, si se va Mateo Alemany, ¿se va Marcelino?
En torno a la primera pregunta, esa misma persona de la que te hablaba del club me decía que lo normal es que hoy la historia hubiera acabado con un comunicado anunciando la destitución. Destitución es importante, no dimisión, no se marcha él, sino que lo tirarían, de Mateu Alemany. Que al no suceder eso, al final, supone que la partida sigue en marcha, que la vida es muy complicada para Mateu Alemany, casi imposible, pero dejan ya de utilizar ese término. Así que yo no me atrevería a adelantar qué es lo que va a pasar mañana, porque con lo que está sucediendo en Singapur y con la mentalidad de Peter Lim, cualquier cosa es posible. Y a esta hora de la noche yo te diría que Marcelino mañana va a entrenar al Valencia y que el cabreo monumental que llevaba en la noche de ayer Marcelino, que durante las últimas horas han tratado de frenar jugadores importantes del vestuario y el propio Mateu, hacen que ahora mismo sea más viable la continuidad de Marcelino en el banquillo que lo contrario.
Fermín.
No, Corro, yo creo que el Valencia, o sea, ni Lim ni Mateu Alemany han salvado un match ball. Porque aquí el futuro del Valencia sin Mateu Alemany y barra y o sea o con o sin Marcelino es muy negro. O sea, volveríamos al barro, a lo que ha dicho el empleado del club a Segarra, y porque ya ha demostrado Meriton de que es capaz, que es de poner al Valencia prácticamente al borde del descenso con decisiones absolutamente irracionales. A mí me da la sensación que también es cierto que Mateu Alemany y Marcelino han conseguido apartar a Jorge Méndez de muchas de las operaciones, que era el que manejaba antes absolutamente todos los movimientos del Valencia.
Y es el hombre de Peter Lim.
Eso, claro, es socio de Peter Lim. Yo creo que ahora que el Valencia ha logrado la estabilidad, creo que vuelve la sangre, el tiburón a ver la sangre. Y yo creo que eso también condiciona en la sombra estas decisiones de Peter Lim. Creo que si Mateu hoy el Valencia ha emitido un comunicado, significa que hay posibilidades, creo que es difícil, y creo que Marcelino, si no abandona el barco, es porque estoy convencido de que los jugadores se han puesto delante de él y han dicho: mister, el año pasado nosotros dimos la cara por ti, no nos puedes de abandonar, porque el año sin ti puede ser, vamos, muy muy duro, y hay jugadores como Dani Parejo, que hasta hace año y medio o dos años hemos de recordar lo que han vivido. También te digo que el Peter Lim demuestra conocer poco Valencia y querer poco a sus empleados, porque poner a Anil Murti, que va flotando como pisando nenúfares por Valencia, sonriendo y encantado de haberse conocido, yo estoy convencido de que él es el que más fuerza está haciendo por reconducir la situación, porque la que le espera a Anil Murti
día a día
tenía a la curva no te la tenía enfadada, pero a partir de ahora es que no va a poder ni a tomarse un café.
Déjame Segarra, Albelda y Fermín, que abramos el abanico, porque es una persona que por supuesto tiene información y también conocimiento. Es Fernando Álvarez, el delegado de marca en Valencia. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué visión tienes después de los acontecimientos?
Bueno, pues que hay una lucha de egos, que Peter Lim, después de haber delegado la parcela deportiva para que se la reconstruyera un nuevo proyecto deportivo con Mateu Alemany y con Marcelino, una vez que lo ha sacado a flote, que lo ha convertido en un éxito, Peter Lim quiere volver a tomar decisiones, a jugar con su juguete, ¿no? Que para eso se lo compró. Y me parece que ha chocado. Creo que Peter Lim es un gallo, porque él es un gran empresario, lista Forbes, pero creo que Mateu Alemany también lo es. Mateo Alemany ha sido consejero delegado, presidente del Mallorca, y ahora como director general del Valencia, creo que él sabía lo que estaba haciendo y además los resultados le daban toda la razón. Entonces, ahora mismo está en ese choque de intereses, ¿no? Y es que es un choque de trenes en realidad, y que son dos gallos que yo creo que hoy se han estado hablando y negociando para ver si hay alguna forma de reconducirlo, pero es verdad que días atrás la relación estaba absolutamente rota.
Te pregunto, Fernando, lo mismo que le he preguntado a Segarra. ¿Tú crees que si Mateo Alemany se va, Marcelino puede coger la maleta? O como ha explicado, lo ha dicho muy bien Fermín, los jugadores el año pasado dieron la cara por él, a lo mejor él tiene que dar la cara por el club ahora, ¿no?
Sí, me parece una buena interpretación por parte de Fermín. Yo sé que Marcelino está muy preocupado con la situación. Marcelino se siente muy unido personal y profesionalmente a Mateo Alemany, 2 años trabajando juntos. Dio la cara por él este mes de enero pasado, cuando en Singapur estaban más decididos a despedirlo que a que continuara. Pero es verdad que, aparte de eso, a Marcelino le pesa también la responsabilidad de un cuerpo técnico amplísimo y un cuerpo médico también amplio que depende de él. Y yo creo que está ahora mismo en esa duda. Él tiene la lucha moral de que cree que, pues si por él fuera, debería abandonar el Valencia si Mateo Alemany se va, pero entiende que hay un proyecto, que su carrera como entrenador y que sobre todo que hay mucha gente detrás. Los jugadores son un problema, pero los jugadores tienen menos problema que otros trabajadores para los que quedarse sin trabajo ahora es mucho más grave, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo está, aparte de muy preocupado, con esa duda.
Marca Valencia, Fernando Alves. Gracias, Fernando. Hablamos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Albelda, ¿alguna reflexión más que te queda? Porque esto continúa mañana. Vamos a ver qué pasa mañana, pero la
no,
que
hombre,
te queda ahora.
Yo lo que sí creo es que pase lo que pase, se quede o no se quede, aquí hay una pérdida de confianza evidente que podemos ahora, para el futuro, blanquear con que volvemos a ser amigos, pero que yo creo que ya nadie se lo cree en Valencia, ¿no? Esto, si Mateu continúa, creo que tarde o temprano volverán estas situaciones y después también creo que Mateu, si ha tomado una decisión fuerte de no estar de acuerdo en lo que dice el dueño, tiene que ser consecuente y no quedarse para estar tragando lo que diga el dueño, ¿no?
Vamos a ver qué pasa mañana. Fermín, Albelda, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta mañana. Hasta mañana. Segarra, ¿quieres rematar con algo?
Pues que a 18 días de que empiece la Liga, la falla aquí en Valencia está casi quemada.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Venga, Múnich y Orlando. En Múnich está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué
Muy
tal
bien,
día hace en Alemania? Que nos dijo la semana pasada Carlos Miguel que hacía mucho calor. ¿Qué tal hace en Múnich?
Pues mucho frío. Ahora mismo 18 grados, ha estado todo el día lloviendo. Sí, la verdad es que bastante malo el día y bastante malo apunta para los próximos días. Bueno, es verdad que mañana va a estar nublado y va a subir la temperatura hasta 10 grados, pero el miércoles va a volver a bajar a 21. Así que la verdad es que hace bastante fresquito si lo ponemos en comparación con España.
Bueno, el partido es a las 6 de la tarde contra el Tottenham. Es una semis. Sí. Los otros dos son Bayern y Fenerbahce, ¿no?
Sí, que juegan a las 8 y evidentemente pues para los partidos del miércoles el tercer y cuarto puesto se jugará también a las 6 de la tarde y la lucha por el título para ver quién es primero y segundo de esta Audi Cup se jugará a las 8 de la tarde. Pero sí, esos son los 4 equipos participantes, que están 3 de ellos, el Bayern no, en el mismo hotel, en el centro de Múnich, concentrados para el torneo que en el fondo, en este caso el título, es lo de menos.
Arancha, noticia deportiva, y ahora vamos con los nombres de traspaso. Los dos más potentes son Bale y James. Noticia deportiva, Courtois es la noticia, ¿no?
Sí, la noticia ha saltado en el entrenamiento de esta mañana. Entrenaba el equipo en la ciudad de Valdebebas después de 2 días de descanso y en una acción, en una jugada, en un choque, en un balón dividido, pues Courtois se ha hecho un esguince de tobillo. Por lo que nos dicen en el Real Madrid, se calcula que va a estar de baja 10 días, así que en principio, y salvo recaída o salvo algún imprevisto que pueda surgir en la recuperación, Courtois estaría disponible para Zidane para el primer partido de Liga ante el Celta de Vigo, pero desde luego pues que es una mala noticia, una nueva lesión para el Real Madrid que se le van acumulando y la verdad que ya son unos cuantos los que se han lesionado en esta pretemporada.
¿Jovic está para el siguiente o no?
Vamos a ver si llega ante el Red Bull Salzburgo. En principio parece que sí, porque saltaban las alarmas el día del derbi y parecía que la lesión iba a ser más grave, pero parece que solo es un fuerte golpe en la tibia, así que se ha preferido darle descanso para estos dos partidos y a ver si puede disputar el de Austria y el de Roma. Ibarán, que no jugó el derbi porque tenía unas molestias en la rodilla y que de hecho hoy se ha entrenado al margen del equipo, sí ha viajado, pero yo entiendo que a lo mejor Zidane le reserva y si no juega un partido, pues jugará otro. O a lo mejor no juega todos los minutos necesarios porque sabes que a Varane hay que cuidarle especialmente y sobre todo cuando tiene alguna molestia o no se siente del todo cómodo. No es que esté lesionado, pero no se siente del todo cómodo y por eso prefirieron no arriesgar el partido contra el Atlético y por eso ha hecho ejercicio específico sobre el césped hoy en la ciudad de Valdebebas.
Bueno, noticias de mercado, como está aquí Gonzalo. Vamos primero con James, que es uno de los hombres importantes. Jorge Méndez ha estado en Madrid, en ese Teatro Reina Victoria, con Cristiano Ronaldo, y a la salida le han interrogado sobre James.
Jorge, ¿qué va a pasar con James? Al final, ¿se quedan en el Madrid o se va al Atlético?
No lo sé, no lo sé. Tienes que preguntar al Pre.
Eso es verdad. ¿Qué va a pasar con James?
No lo sé todavía, no lo sé. Pregunta también al Real Madrid, no lo sé.
¿Usted qué sabe?
No lo sé. Tenemos que esperar.
¿Qué quieres?
Tiene un poco de paciencia.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ha hablado con el Cholo, James? ¿Habla con Simeone?
No lo sé. ¿Con quién?
Con Simeone.
No, puedo hablar con Zidane. James es jugador del Real Madrid.
¿Has hablado con el Atlético?
¿Con quién?
¿Con el Atlético de Madrid has hablado?
¿Por qué?
Gilmarín dijo que dependía de Florentino.
James,
¿es así?
Es jugador del Real Madrid. Va, un abrazo. Chao.
Esto, pues, si no lo han visto, es Méndez metido en una vanet. Y los periodistas metiendo los micrófonos y él contra el cristal allí revolviéndose con la espada. ¿Con qué? Sí, ¿no? Tal. Bueno, lo que sabes tú sobre James, Arancha.
Bueno, pues que el Real Madrid ahora mismo lo que piensa es que, como estaba diciendo Jorge Méndez, James es jugador del Real Madrid. Le ha dejado claro a su agente que al futbolista no le va a regalar. Es verdad que ha habido dos equipos que se han interesado en el futbolista. Uno, el Nápoles, ya conocemos las condiciones que ofrecía el conjunto italiano, que era una cesión y pagar por esa cesión 10 millones y el resto, hasta los 50, pagarlos el año que viene, en el mes de junio. El Atlético de Madrid no llega de momento a la cifra que quiere el Real Madrid y ahora mismo el asunto está parado. Mientras que se resuelva y haya un club que se acerque a los 50 millones que pide el Real Madrid por James, James seguirá siendo jugador del Real Madrid. Sobre el Atlético, que me preguntará si lo cederían, lo venderían al Atlético de Madrid, evidentemente el Atlético le van a tratar como cualquier otro club. Si llega el Atlético de Madrid y pone 50 o más millones encima de la mesa, James acabará jugando en el Atlético.
O sea, que el 7-3, esto que están diciendo, bueno, 7-3, ha ido Hermoso, tal, no sé qué, ¿cómo le va a dar otro más? Eso para ti, por la información que tienes, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. En el Real Madrid, pues no consideran que se deba tratar así a la gente, es decir, que si al final el Atlético de Madrid es como otro club y si tú a un futbolista, un poco la línea de lo que pasaba con Marcos Llorente, ¿no? Que cuando tú no cuentas con un futbolista, si el futbolista viene con una oferta y una cantidad que tú consideras que es por la que tienes que vender a ese futbolista, pues da igual que sea el Atlético de Madrid o que sea otro club. Lo único que tiene que hacer es llegar a la cantidad que tú consideras o en la que tú has fijado y has valorado a tu futbolista. Mientras que nadie se acerque a esa cantidad, James seguirá contando para el Real Madrid y continuará con su preparación, que hoy ha iniciado en Valdebebas, 2 años después de que se fuera al Bayern de Múnich para jugar cedido aquí precisamente.
¿Qué sabes, Gonzalo, de James y el Atlético? Antes de que se produjera esa declaración de Gilmarín, creo que estabas esa noche, ¿no? Aquí, cuando Gilmarín habló para la ESPN y dijo, nos gusta, sabemos que no quiere seguir en el Madrid, que el Madrid no lo quiere. Dijo, nos gusta, sabemos que el Madrid no lo quiere y que él no quiere seguir en el Madrid y depende del presidente del Real Madrid.
Pero yo creo que más o menos Miguel Ángel Gil puso encima de la mesa las cartas que casi todo el mundo conocía. Yo creo que es obvio que el Real Madrid no cuenta con James, más allá de la circunstancia que se puede dar a raíz de la lesión de Asensio. Es cierto, y yo creo que también es una realidad para todo el mundo, que el Atlético de Madrid está interesado en el futbolista. Yo creo que hay un margen económico diferencial bastante pequeño. Yo creo que eso sería fácil de solucionar, sobre todo por el tema de las variables que siempre se encuentran en estos traspasos. Si acaso me da la sensación de que hay cierta duda en el Atlético de Madrid con que sea James la mejor opción para completar esa pieza que puede faltar en el equipo en el caso de que salga Correa.
O sea, tú dices que el Atlético de Madrid tiene ese dinero más o menos, de alguna manera, para resolverlo, o se puede llegar a un acuerdo, pero
quizá,
tiene que
quizá no los 50 que exija el Real Madrid, pero
muy cerca.
No, y que a lo mejor se puede llegar a esas cantidades
con otras soluciones.
Con otras soluciones, correcto.
Y que lo otro es Eriksen o lo Celso, que lo último que hemos contado nosotros, que lo Celso podría irse al Tottenham, con lo cual habría una serie de Eriksen. Lo que para ellos, no sé si Eriksen es más barato de 50, ¿eh? Es más barato de 50.
¿Sabes qué pasa, Corro? Que más allá de... A ver, yo entiendo que los aficionados solemos o tendemos a hacer las cuentas de la lechera. Pero
las cuentas de los clubes son de otra manera.
Al final hay que tener en cuenta como tú haces los números en un club a la hora de afrontar un traspaso, puede que James sea más barato en cuanto a la cifra que te va a pedir el Real Madrid, que puede ser Lo Celso, pero luego lo que te cuesta James por su salario te lo ahorras con la ficha de Lo Celso. Mm. O sea, que al final, en un plazo de 5 años de un posible contrato entre el jugador y el club, al final te sale lo comido por lo servido, más o menos los 3 o 4 futbolistas que tiene el Atlético de Madrid en cartera pueden salir más o menos por lo mismo. Pero sí es verdad que fichar a James conlleva fichar a una estrella, a un jugador que no va a afrontar un rol en el equipo que no sea de jugador importante, cuando ahora mismo, tal y como está el equipo, esos puestos están cubiertos. Entonces yo creo que hay cierta duda a que el rol que pueda desempeñar James en el caso de recalar en el Atlético de Madrid sea el mismo o lo afronte de la misma manera o de la misma forma positiva que lo puede hacer a lo mejor Lo Celso, que es un jugador más joven, con más proyección y que no tiene el empaque que tiene el colombiano hoy en día.
Arancha, Bale se ha quedado en Madrid. Sí. Cerrada la posibilidad de que se vaya a China. Se cierra el mercado, me parece, que el miércoles, que es el último día en China. ¿Está cerrada ya totalmente esa posibilidad?
No, por lo que me dicen a mí, por la información que tengo, es que continúan las negociaciones y que por eso Bale no ha viajado a Alemania, no tiene ningún problema físico. Esa es la única razón por la que Bale se ha quedado en Madrid, a la espera de solucionar y que sigan las conversaciones con el club chino, tanto con el Real Madrid como sus condiciones personales, ¿no? Porque sigue esperando que llegue formalmente la propuesta de 30 millones de euros que le pusieron sobre la mesa como saldo anual. Así que, esperando que se resuelvan las conversaciones y teniendo en cuenta que queda muy poco tiempo para que se cierre el mercado chino, por precaución se ha quedado Bale en Madrid y, ya te digo, no está ni mucho menos cerrado. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Estos son las negociaciones, tira y afloja de unos y de otros, y hoy lo que puede parecer lejos, mañana puede parecer cerca.
Bueno, pero quedan 2 días, ¿no, Arancha? Porque sí, el miércoles se cierra el mercado.
Sí, en 2 días vamos a salir de dudas y por eso, como esos 2 días el Real Madrid tenía que jugar estos 2 partidos, se ha decidido que Bale se quedará en la capital de España esperando a resolver ese asunto. Y estáis hablando de Eriksen,
sí.
Que luego ya, si quieres, abordamos también el tema de las entradas, que eso está mucho más complicado porque el Real Madrid ahora mismo quiere concentrarse en las salidas. A mí, por lo que me dicen, Eriksen debe tener una oferta sobre la mesa bastante importante del Manchester United y me hablan de 70 millones, que es uno de los futbolistas que el Manchester United estaría tanteando para luego dar salida a Pogba. Hay otro que es Milinkovic-Savic, pero el Lacho, también por la información que manejo y que me trasladan, de momento la oferta que le ha hecho el Manchester United no satisface a Lotito y de momento está todo parado. Así que vamos a ver, porque evidentemente el Manchester United está moviéndose por el mercado y esas son ahora mismo las alternativas que está barajando.
¿Tú tienes alguna duda de que Pogba va a fichar por el Real Madrid?
Alguna tengo, porque todo no es tan fácil y estamos viendo que se están manejando cantidades muy elevadas. Si me hubieras preguntado hace una semana, te hubiera dicho que seguro. Ahora mismo tengo más dudas, aunque creo que al final acabará viniendo, ¿no? Pero hay muchas circunstancias, muchos altibajos que unos días lo alejan y otros días lo acercan. Pero evidentemente es el nombre que quiere
Zidane.
Y luego el otro que estaría, que yo creo que ya ha descartado, bueno, por lo menos eso parece ahora, veremos a ver lo que pasa dentro de la semana. Eriksen podría aparecer Van de Beek. Esos son
el
los nombres
del Ajax.
Que...
Vale.
Correcto.
Arancha, de 1 a 10, ¿cuál es el nivel de preocupación en el Real Madrid después del 7-3 con el Atlético? De 1 a 10.
Pues hombre, preocupa, ¿no? No sé si decirte, a lo mejor, para no ser muy alarmista, un 4 o un 5, porque se considera que todavía estamos en pretemporada, todavía quedan 4 partidos por delante para el Real Madrid. Los 3 primeros, es verdad que no han sido buenos, hay muchas cosas que mejorar por delante, pero se considera que hay tiempo para resolver esos problemas, ¿no? Y que para eso está la pretemporada, o sea que te diría que hay preocupación, evidentemente, porque las cosas no han salido como se esperaban, pero también se cree que esto no es como empieza, sino como acaba, y que ahora mismo se están tocando cosas, se están probando cosas, y que todavía se está en momento de probar. No significa que lo que estamos viendo ahora vaya a ser lo que se vea cuando empiece la temporada, pero es verdad que por otro lado se piensa que se está a 18 días y que a lo mejor el equipo pues tendría que haber dado un salto de calidad con respecto al primer partido.
Mañana es un día importante, ¿eh? Mañana es un día importante porque el Tottenham está mejor preparado que el Real Madrid por un hecho sencillo, porque su liga empieza más pronto que la del Madrid. Y cuidado que te pintan otra vez la cara y tienes un problema serio, de desconfianza de la gente, ¿eh? No, a lo mejor mañana gana 3-0, ¿eh? Y dice, te quitas de... mete 3 goles Hazard y cambia esto, pero de la noche a la mañana. Pero si mañana pierdes y te meten un repaso, tienes un problema, ¿eh?
Sí, hombre, eso es evidente. Y a nadie le escapa. Y aparte hay que tener en cuenta que también las circunstancias de tener que jugar dos partidos en 48 horas te obligan a hacer una serie de modificaciones
claro,
en la alineación.
Sí, no puedes poner un equipillo
no
un día y otro equipazo.
Exacto. Entonces, eso también va a influir a la hora del resultado. Y como tú decías, el Tottenham está mucho más preparado que el Real Madrid, porque empieza la Liga ya y ya tiene que estar a tono. Así que vamos a ver, y también tengo mucha curiosidad, porque ver el once que va a poner Zidane, porque tendrá que hacer cambios y pensar en que tiene que jugar dos partidos y que no quiere, evidentemente, más contratiempos en forma de lesión y que tiene que cuidar también a los futbolistas según han ido apareciendo y no puedes cargar con minutos a algunos porque si no van a llegar antes de que empiece la temporada absolutamente fundidos. Pero sí, se es consciente en el Real Madrid de la importancia del partido de mañana y además tiene muchas ganas pues de revertir y dar una imagen diferente a la que se dio en el último partido en el derbi.
Muy bien, Arancha, mañana por la noche hablamos a ver qué hace el Real Madrid. 6 de la tarde contra el Tottenham. Un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Este es el sonido, un sonido más de Cristiano Ronaldo, es nuevo porque es en la entrevista que le hace el diario Marca mañana, creo que es sobre su situación en la Juventus de Turín, más o menos.
Después de ganar lo que gané en el Real Madrid, pues necesitaba un cambio para poder expresar, porque pienso que todavía tengo mucho fútbol para dar. Me siento todavía con fuerza, con motivación para seguir ganando cosas importantes. Pero no hay que estar obsesionado por la Champions. Juventus va a ganar. Que sea este año, ojalá. Si no fue este año, próximo año. Si no fue el próximo año, de aquí a 2 años.
Avance de la entrevista mañana en el diario Marca con Cristiano Ronaldo. ¿Nivel de euforia en el Atlético de Madrid de 1 a 10, Gonzalo?
Yo creo que un 8.
¿Un 8?
Yo creo que sí. Digo, tú me has preguntado por el Atlético de Madrid, no me has preguntado por el mío personal.
Bueno, pues es un poco todo de la afición.
No, porque yo suelo ser bastante más escéptico. Mira, pero sí entiendo que en el Atlético de Madrid la euforia.
Yo creo que en Simeone, ¿cuánto dirías que es la euforia?
Yo creo que Simeone tiene los pies en la tierra. Yo creo que está con un 6.5.
Un 6.5, yo creo que incluso menos. Mira, escúchale, euforia.
Los extremos lo ponen ustedes, los periodistas. Ante un partido brillante y un partido malo, aparecen los extremos que en el fútbol no existen. Sí existen en la realidad del partido que te toca vivir, pero no en una realidad cotidiana. No, obviamente necesitamos trabajar. Lo que mejor estamos conviviendo y viviendo en este inicio es la competencia interna que hay y evidentemente a partir de competir entre ellos, cuando nos presenten a los rivales competiremos mejor.
Hubiera sido sorprendente que Simeone dijera vamos a ganar todo.
No sería muy propio de él. No,
no, no. Nacho García, compañero, está en Orlando para cubrir la parte del Atlético de Madrid en esa zona. Juega del miércoles al jueves contra una selección de estrellas de la Major League Soccer. Bueno, está Ibrahimovic, está Wayne Rooney, está Carlos Vela. Hay jugadores que no suenan mucho. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues nada, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo está el Atlético allí? ¿Qué está haciendo ahora el Atlético de Madrid a esta hora que son allí las 6:23, me parece?
Bueno, ahora mismo están divididos. Hay parte de la expedición que están en distintos eventos de los que ha organizado la MLS. Ya sabes que este All-Star Week, aparte de lo deportivo, que es casi lo menos importante, alrededor también tiene muchos eventos y compromisos con las marcas y con todos los clientes que tienen esta competición. Hay varios jugadores que están ahora mismo en el ayuntamiento de aquí de Orlando con el alcalde y por la tarde han estado entrenando en el hotel. Se ha cancelado la sesión vespertina porque había, y te confirmo ya que está además la tormenta sobre Orlando, esa segunda tormenta eléctrica aquí en Florida, está completamente prohibido por ley realizar cualquier actividad al aire libre. Ya le ha pasado también en otras ocasiones a otros equipos y por la mañana sí han podido entrenar. Recuerda que esta es la ciudad en la que van a estar más tiempo de toda esta pretemporada, digamos, en Norteamérica, así que estos 6 días están aprovechando bien. Dobles sesiones, ayer ya tuvieron cancelada la mitad de camino, hoy la de la tarde la han cancelado a cambio de ir al gimnasio. Y en la parte deportiva hay que decir que, bueno, la noticia está en Álvaro Morata. Esta mañana tampoco se ha ejercitado con el resto de compañeros, no entrena desde que se retiró de aquí el derbi contra el Real Madrid. Nos comentaban desde el club que quieren ser muy cautelosos en estas alturas de preparación con esas molestias musculares y le han hecho pruebas aquí en Orlando, así que lo bueno, no hay rotura, lo malo, hay contractura. Así que de momento sin prisa con Álvaro Morata.
Nacho, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Mañana atentos a Coque, que va a participar en el concurso de habilidades de la Major League Soccer.
¿A qué hora? ¿Qué hora es el concurso de habilidades? Que dice Gonzalo que no se lo pierde.
El concurso de habilidades es a las 8 de aquí, son las 2 de la mañana.
Las 2 de la mañana.
En España.
Hablo con Visiers, Nacho, hablo con Visier, que abrimos espacio al concurso de habilidades.
Oye, pues va a estar
¿sí?
Curioso.
¿Quién va? ¿Quiénes son los
portería,
que...? ¿Sí?
Son tres pruebas, tira portería, control y volea y pase. Todos son pruebas de precisión. Por la MLS el equipo no está nada mal. Wayne Rooney, Carlos Vela, Jonathan Dos Santos. Por el Atlético de Madrid van Coque, Joao Félix y Héctor Herrera. Y por el equipo que hace de anfitrión, que es el Orlando City, está como hombre más destacado Nani, el exjugador, entre otros, del Valencia. Así que por lo menos va a estar divertido. No sé si para quedarse una hora y media viéndolo, pero por lo menos un rato va a estar entretenido.
Lo contaremos. Un abrazo, Nacho. Gracias,
Abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, Gonzalo, entonces dime, ¿de qué has presumido el fin de semana? ¿Qué te gustó del Atlético de Madrid?
Mira, lo que más me gustó es ver a Diego Costa al nivel en el que está.
Un animal, ¿no?
Yo creo que ese Diego Costa, expulsión incluida, le aporta al Atlético de Madrid subir un par de niveles con respecto al equipo que vimos el año pasado.
Pues es que hizo 4 goles, es que es una barbaridad.
Más allá de eso, se le ve que está más fino que cuando volvió de aquel parón después de lo del Chelsea, que quizá estaba con demasiado peso, y no digo gordo, entre comillas, sino que creo que estaba demasiado fuerte. Me da la sensación de que ahora está más ligero. Me gusta además verlo más metido en el partido. Obviamente es criticable la acción con Carvajal, no estoy defendiendo eso, pero yo...
Pero está en el pack, decir que está en el pack,
pero
¿no?
Yo he criticado mucho Corro, y en estos micrófonos también, cuando Diego Costa sale a jugar al campo, como si se hubiese tomado un cóctel de ansiolíticos, y yo creo que ahí Diego Costa pierde parte de su esencia. A mí lo que me gusta es un Diego Costa fiel a sí mismo, con lo bueno...
Lo que pasa es que tienes que jugar 4 partidos seguidos, que no te lesiones y que no te expulsen.
Bueno, claro, pero yo creo que él yo creo que eso con la edad también lo va a saber ir mejorando. Y luego hay otra cosa que me parece que está pasando desapercibida, pero yo le doy bastante importancia para entender por qué el rendimiento actual de Costa... Yo creo que la apuesta que hizo el Atlético de Madrid el año pasado de jugárselo todo a la carta de Griezmann, obviamente en lo deportivo no resultó exitosa, pero me da la sensación de que en el vestuario tampoco caló demasiado bien. Una de las razones era que, por ejemplo, Diego Costa cobraba...
¿Se quería ir a la China?
No, cobraba la mitad.
Claro, claro. Llamaba a la puerta.
Estas cosas en los vestuarios al final son bastante difíciles de gestionar, siempre pasa. Bueno, hoy, en la plantilla actual de hoy en día, Diego Costa es el futbolista que más cobra, es el que tiene el salario más alto y es el jugador mejor valorado. Yo creo que eso a él le hace sentirse muy bien.
O sea, Diego Costa está por encima de Coque y de Saúl.
En cuanto a salario, sí.
Sí.
En cuanto a salario, sí.
Y de Jan Oblak.
Ah, bueno, quizá, mira, ahí me has pillado. Yo creo que con la renovación de Oblak probablemente sea el portero.
Pero bueno, en el top, ¿no?
Yo creo que Oblak está en 12 y Diego debe estar en 10. Ahí debe andar, más o menos. Me equivoco poco en eso. Y a mí me da la sensación de que él se siente un jugador de más peso, también valorado en cuanto a salario. Y me parece que eso es importante. Luego, ya te lo he comentado aquí, después de ver el partido de Burgo de Osma y del que enfrentó al Atlético de Madrid frente al Chivas, creo que Lemar está cogiendo un peso que va a justificar, por lo menos, o que empiece a que pueda llegar a justificar lo que pagó el Atlético de Madrid por él. Estoy viendo un Vitolo más parecido al que vimos en Sevilla que al irreconocible Vitolo que hemos visto en el Atlético de Madrid. Y el resto, más o menos parecido. Hemos visto un equipo fiel a sí mismo, un equipo duro que concede pocas ocasiones, que sale muy rápido a la contra, que va bien por arriba. Y sobre todo que da la sensación de que entre los fichajes que ha cometido la dirección deportiva y la gestión que está haciendo ahora Diego Simeone en el grupo, da la sensación de que todas las salidas que tan traumáticas parecían hace 2 meses, bueno, se están solventando con una gran nota. Y da la sensación de que de momento no se está echando en falta
a
nadie.
Te pregunto, que estábamos hablando esta tarde en la redacción. ¿Tú crees que el Atlético... Claro, es que después del 7-3 es casi fácil hacer esta pregunta. Pero, o sea, el favorito a ganar la Liga diríamos que es el Barça, ¿no?
Que hablar de eso.
Que es el Barça, ¿no? Sí, sí. El Barça.
Se merece ese título de favorito, al menos.
Sí, sí. En la casilla de salida, ¿el Atlético le iguala en favoritismo al Madrid?
Es que estás comparando dos equipos que ahora mismo tienen un contrapunto.
Claro, es que después del 7-3, pues es muy fácil.
No, pero no por eso. Da la sensación de que el Atlético de Madrid es un equipo muy fiable. Y el Real Madrid, yo creo que ahora mismo no sabemos qué nos vamos a encontrar. Porque las sensaciones que está transmitiendo en pretemporada se parecen más
a las del año pasado.
Al final de la temporada pasada, que a una renovación en la que uno pudiese pensar que el Real Madrid ha dejado estos dos años atrás en cuanto a fútbol se refiere, ¿no? Pero desde luego a mí me da la sensación de que el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy completa. Tiene una, lo has dicho Simeone ahora mismo en el corte que acabas de poner, una competitividad interna muy muy buena, y me da la sensación de que ha sabido hacer la renovación que le podía contagiar a lo que le ha venido pasando al Madrid. Me da la sensación de que esa renovación la ha hecho a tiempo, y es verdad que se va a echar mucho en falta a pesos pesados que han sido muy importantes en una época muy exitosa para el club, pero que han salido en un momento oportuno tanto para el equipo como para ellos. Sí.
Oye, ¿sabes qué?
Y de Joao Félix, supongo, ya hablaremos otro día.
Joao Félix, que como todo el mundo habla y se está viendo que muy bien. Pues...
No lo ha dicho Nacho, sí. Pero puede ser, porque lo han probado en el entrenamiento, lo ha probado Simeone, con la lesión de Morata ha probado a jugar con Joao Félix detrás
Hay
de
él. Hay que probarlo.
Ha hecho una probatura que eran Vitolo y Lemar en bandas con Joao Félix detrás de Diego. Yo me muero por ver.
Sí, pues el otro día se vio algo.
Me muero de ganas por ver a Joao Félix en esa zona de influencia.
Filtrando pases es buenísimo y la velocidad de Diego Costa le puede ir muy bien. Digo que te has enterado que ha fichado un Pogba por un equipo español, ¿no? ¿Te has enterado?
El Manchego, ¿no?
El Club Deportivo Manchego. Y correcto. Nos está escuchando el presidente porque es un acontecimiento y merece un reconocimiento del equipo porque ahí tiene un impacto social trascendente. Don Pascual, Pascual Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, presidente.
Hola, buenas noches.
Que enhorabuena, ¿no?
Gracias. Pues, sí, la verdad es que sí.
El impacto del fichaje es brutal, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, bueno, antes de llegar al fichaje, bueno, cuando estábamos en las negociaciones, hablando con... Sabíamos que podía ser, pero vamos, no imaginábamos que sería así.
¿A quién se le ocurre la idea de fichar a Matías Pogba, que es un delantero, hermano de Paul Pogba, ha jugado en el Celta de Vigo hace mucho tiempo, juvenil, creo que desde la época de Hugo Mayo,
sí.
Viene de Francia y tal, no tiene el nivel de Paul Pogba, porque es un nivel para el Manchego, que es equipo de tercera división, pero ¿a quién se le ocurre la idea?
No, pues todo surge, bueno, pues alguien que conoce a nuestro entrenador, a Sergio Inclán, y bueno, y confía en él, y le gusta la manera de trabajar con él, le ponen en contacto con su representante y a partir de ahí pues ya se ponen en contacto con nosotros, con el club, y bueno, nosotros estábamos buscando un delantero y así surge todo.
¿Cuándo tienen pensado presentarle?
Mañana por la mañana.
¿Mañana? ¿A qué hora es la?
A las 12.
¿A las 12?
A las 12.
¿Y qué cuántas peticiones de medios tienen?
Pues ahora mismo bastantes, de Madrid hay varias y bueno, y todos los de la zona, por supuesto.
Impensable, ¿no? La presentación de cualquier futbolista. ¿Han sacado un patrocinador para la presentación o no?
Nuestro patrocinador.
Sí, que es, dígalo.
Alfer,
¿sí?
Que es una constructora de aquí, de una promotora constructora de aquí de Ciudad Real.
Bueno, me alegro que no haya cogido a otro, porque ya que Alfer está ahí todos los días, que el día que viene una estrella que siga, ¿no?
Se premia la fidelidad.
Hombre,
¿no?
claro.
Está claro que era el primero... vamos, la primera opción y aún si pagase menos o era la opción que teníamos que porque tenemos lo tenemos ahí todos los años.
¿Es goleador Matías Pogba o no?
Yo los vídeos que he visto sí.
Los mete pero todo, ¿no? Los vídeos los mete todo.
Queremos verlos luego aquí. Los queremos ver aquí en nuestro campo.
Bueno, tiene vamos, un físico similar al de su hermano, se parece muchísimo.
Sí, sí, vamos, el físico es...
Brutal.
Es brutal.
Sí, sí.
Asusta.
Bueno, presidente, que... Bueno, ya te han preguntado mucho por si sabes si viene Pogba. Bueno, pues ha fichado a Matías Pogba. No sé, ¿usted cree que tiene algo que ver con que el hermano tenga la intención de venir a Madrid y estar cerca? ¿Cree que tiene algo que ver o no?
Yo pienso que no, pero vamos, la verdad es que no tengo ni idea.
No tiene ni idea. Bueno.
No tengo ni idea.
Bueno, pues nada, que meta muchos goles. Bueno, el chaval va a ser referencia, ¿eh? Cualquier sitio que vayan a jugar, las miradas son para Matías Pogba y bueno, a ver si... Yo creo que él debe estar acostumbrado y que aguantará esa mínima presión, ¿no?
Hombre, si el hermano firma por el Madrid, no te quepa duda que irá a ver a jugar hombre, a su hermano
ya ves,
alguna
ya,
vez.
Bueno, ya ves. Esa es otra, presidente, lo que está diciendo Gonzalo. Claro, si viene por Pogba a Madrid y un día se va a ver, porque está al lado, de ir a ver claro. al Club Deportivo Manchego y va allí, prepare un palco bueno allí, ¿eh? con buen jamón y buen queso.
Tenemos que llenar la grada, sí o sí.
Bueno, presidente, hablamos. Enhorabuena, felicidades por el impacto. Que le salga bien, Matías Pogba, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Bueno, Gonzalo, que no tengo tiempo para más. Que tengo a Angelito ahí dándome la brasa, que tiene a un especialista de las artes marciales para Tokio, ¿vale? Bueno,
Angelito en estas cosas manda mucho.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Corro.
Venga, hasta luego. Chao.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya saben que por estas fechas dentro de un año estaremos contando y cantando, que diría el otro, los éxitos del deporte español en Tokio. Por lo menos eso deseamos. Le pido yo a Ángel García que eligiera personajes, ¿no?, deportistas que él cree que dentro de un año van a estar sonando en la antena de la cadena COPE felices, muy felices. Estará Lama cruzándoles, bueno, no lo voy a decir porque lo va a ver el protagonista y no será sorpresa. Bueno, cosas que hace Lama. Y se ha ido en la tarde-noche de hoy a ver a uno de esos deportistas que tiene opción de ganar. Ha ido a ver el entrenamiento y luego pues se ha quedado con él, habrá cenado y le va a arropar y todas esas cosas. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues estoy en Brunete.
Territorio Comanche.
Al lado del...
eso es territorio Comanche.
Vamos, tengo... aquí a nada, a 300 metros, el polideportivo José Ramón de la Morena, nuestro querido colega de profesión.
Sí.
Y aquí es donde entrena y sueña nuestro protagonista. Es pequeño, la verdad, solo mide 1,90. Es débil, tiene músculos que yo no tengo, yo nunca he visto, Corro, de verdad te lo digo, los míos deben de ser tímidos porque se esconden. Y llegó a España con 14 años desde su Georgia natal. Se ha convertido en el primer campeón del mundo masculino de toda la historia de este país. Por aquí cerca tengo, por cierto, a su entrenador, su padre postizo, que solo pudo ser plata. Espero que le haya vacilado bastante y que le meta caña con ello, porque él le mete mucha caña entrenando. He tenido la oportunidad de ver el entrenamiento y madre mía, vaya ritmo que gastan aquí. Se llama, voy a ver si lo digo bien, Nicolás Serazadisvili. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal lo he dicho?
Perfecto, lo has dicho.
No, te toca, Corro. No te toca, Corro. A ver cómo lo dices tú.
No, Nico y yo nos llamamos Nico. Yo le llamo Nico Sierra. Él me llama Corro y
eso
yo le llamo
es,
Nico.
Yo lo he recortado, ya lo sabéis.
¿Cuántas veces, Nico, vas a los sitios que te piden el carnet y apellido y tal? Deletréamelo, por favor. Y estás ahí. S-H-E.
Sí, lo deletreo, pero muchas veces intentan decir y se quedan ahí. Dice Nico Sierra. Dice, vale, pase o algo así. Me dejan pasar, ya no ni lo leen ni lo.
Pero tienes truco, ¿no? Para S, porque para cualquier cosa, S-H-E-R. Tal, no
sí,
sé qué.
Eso es. No, todo el rato ahí, S-H-R-A-Z-A, ya me lo sé.
Bueno, Nico, que encantado de saludarte, eres un campeón del mundo, el único campeón del mundo en judo que tenemos. Como estaba diciendo Ángel, te entrena alguien que fue plata y por eso eres un referente del deporte español. Te preparas ahora para, me imagino, llegar lo mejor posible a Tokio, pero para un montón de competiciones que tienes. Y estamos jugando a ver el futuro, ¿no? Entonces le he pedido yo a Ángel que te sitúe dentro de un año. Tú sabes que dentro de un año estamos riendo, ¿no? Dentro de un año, ¿no?
Eso es. Mi objetivo es ese y el de mi entrenador, pues claro, oro olímpico, ¿no?
Oro olímpico,
sí. No estamos soñando con otra cosa más, ¿no? Por todo lo que estamos entrenando no nos entra otra cosa en la cabeza, así que nos estamos riendo y celebrando, claro.
Pero Nico, tú... Pongo aquí delante una plata, ¿sí? O sea, os firmo, un papel aquí delante, lo firmamos, plata olímpica.
Nada, oro.
Tengo aquí uno enfrente, Corro, y dice que no con la cabeza, que no firman esa plata.
Nico, digo que tú sabes que es el día hoy, ¿no? Que dentro de un año es el día en el que tú has competido.
Sí, hoy es... cuando yo voy a competir, dices, en la...
29 de julio, ¿no lo sabes? Dentro de un año, justo.
Sí, pero a ver cuándo empieza. Yo, empezará el judo, pero el peso es el 29 de julio,
¿para qué tenéis que venir aquí? Justo a que
el día perfecto, o sea, sabéis mejor que yo.
Bueno, ya habrá pasado, ¿no, Ángel? Porque ¿a qué hora va a competir Nico?
Yo creo que a eso de las 7 de la tarde en Tokio, que van a ser las 12 de la mañana aquí en España, estará todo este pueblo, todo Brunete celebrando porque tenemos un campeón olímpico, que por cierto, Nico, para no meterte presión, hace 20 años, en el año 2000 exactamente, Isabel Fernández, que no ganamos una medalla olímpica en judo, macho.
Pues aquí, sin presión. Genial.
¿Sabes, Nico, dónde vas a competir? ¿Has mirado dónde está el pabellón y todo eso o no?
No. Yo lo que he mirado es el siguiente, que es el Campeonato del Mundo.
Sí.
Mi sueño y objetivo es el año que viene, pero como quedan tantas competiciones, tengo que estar centrado en cada una de ellas y quiero estar centrado pues en cada paso que voy dando. El sueño y el objetivo, Juegos Olímpicos, pero hay que ir paso a paso, ¿no? No me quiero precipitar.
Entonces, bueno, Nico, para situarle a la gente, el día que saltas al estrellato, que la gente empieza a hablar de ti, es el año pasado cuando... de esta manera que va a sonar, ganas el campeonato del mundo.
Now then, Uchimata, he's got it, and Trastisvili has done it. Spain have a world champion. He is the world number one, and now he is the world champion.
Ganas el campeonato del mundo. He entendido en mi inglés malo que tengo que ganas con un ippon de Uchimata.
Eso es mi técnica especial.
Sí.
Que la que siempre tengo ahí guardada y siempre la saco, ¿no?
Explícasela a la gente, a ver, ¿cómo es? Para alguien que no haya visto judo nunca, ¿cómo es ese Uchimata?
Mi Uchimata es un poco diferente. Lo que es meter muchísima cadera y luego seguir con la pierna. El agarre, el que tengo es al cinturón. No sé si alguien ha visto el kimono, ¿cómo es? Y el cinturón, donde más control tengo. Meto todo lo que puedo en la cadera y arranco todo lo que puedo y ya saco la pierna, que se llama Uchimata, es... una técnica con una pierna de apoyo y la otra levantada. Y eso es lo que suelo hacer, que es mi técnica especial.
Nico, me imagino que los judokas que te vas a encontrar en Tokio, pensando en Tokio, son los que te encuentras habitualmente, ¿no? Os conocéis todos, ¿no?
Sí, nos vamos conociendo, intentamos sorprender, intentamos aprender y ellos estudiarme a mí y yo a ellos, ¿no? Es un camino muy largo,
que en cada competición ellos me estudian, yo intento mejorar para que no sea muy predecible, y esa es la guerra que queda de aquí a un año, ¿no?
¿Quién es el que te da más guerra?
Hay muchos, no voy a decir nombres, a ver si lo van a ver, la van a escuchar. No, pero hay 5 o 6, pues algunos rusos, georgianos, siempre hay gente, japoneses, que ahora en Japón ellos están, pues,
a
los
tope.
Entrenados estudiándome a tope, y los competidores dándolo todo porque es en Japón, ¿no? En su casa. Entonces quieren sacar todas las medallas, en todos los pesos, oro, han dicho el entrenador. Así
en todos los...
Yo por lo menos...
¿Oro? ¿Van a por el oro a todas?
Sí, sí, han dicho así. Así que nosotros, los que en nuestro club, no vamos a dejar... por lo menos 3 van a ser nuestras, o 4.
En este club, por cierto, sí, hay más gente, candidato tal. Acabo de estar con Fran Garrigós también, están las chicas. O sea que tenemos... Aquí el Gimnasio Brunete tiene bastantes opciones de medalla en los Juegos de Tokio.
Nico, cualquiera que te oiga, Nico, no diría que naciste fuera de España. Tienes un español perfecto. ¿Tú naciste dónde?
Muchas gracias. Yo nací en Tbilisi, en Georgia.
Sí.
Y ya a los 13 años mis padres han decidido que vine a Madrid, y pues aquí estoy yo, ¿no? Pues yo no, ahí en ese momento tampoco decidía, y me han dicho para España, y no lo sé por qué, pero aquí estoy, y la verdad es que muy contento, muy, muy orgulloso de representar a España.
Nico, he leído que vienen porque tu hermano tiene una prueba en fútbol, ¿es verdad? ¿O aprovecharon?
Sí, también. ¿Sí? No, aprovecharon también por muchas circunstancias, porque el deporte en España, en todos los ámbitos, en judo igual no tanto, pero en todos los ámbitos el deporte en general está a un nivel muy, muy bueno, ¿no? Y mi padre, que también ha sido deportista, pues tomó esa decisión. Aparte que tenía muchos amigos aquí, el embajador de Georgia aquí en España, y muchos contactos, que ha sido un cúmulo de cosas que yo creo que ha sido esa decisión que tomó aquí en Madrid, España.
¿Con quién tenía la prueba, tu hermano, de fútbol?
Jugó en Atlético de Madrid,
¿sí?,
una temporada, luego en Alcorcón, y luego se lesionó del tobillo, le operaron y ya no ha vuelto a poder seguir.
Nico, ¿por qué decides tú que quieres ser español? Porque, bueno, no es nacer y en Tbilisi y venirte, llevas 13 años, ¿sabes? Ya. 13 años.
Eso es algo mucho más largo, mucho más difícil de contarlo. Y ya hemos hablado de quedar un día y explicar todo más largo, ¿no? Pero más o menos es que yo con 14 años estaba todos los días, y Kino estaba todos los días encima mío. Él era el que me explicaba todo, y me iba sintiendo como... estaba, por una parte, que georgianos pensaban que yo era ya más como español, y los españoles que ella era como georgiano. Entonces sí, estaba en un intermedio, ¿no? No estaba ni para allá. Los georgianos tampoco les hacía mucha gracia cuando iba,
sí,
y los españoles tampoco. Entonces estaba en intermedio, y hice lo que más me sentía yo, lo que mejor me iba a sentir yo conmigo mismo, porque le quería dar todo lo que yo hacía, pues poder demostrarle a Kino que yo estaba a su lado, ¿no? También fue el principio de una decisión.
O sea, que Kino
corro al que
Kino
nombra.
Kino tiene mucha parte de culpa.
Mira,
¿no?
ven para acá, Kino, ven para acá. A ver, la mayoría de la parte. Dijo cuando ganó el Mundial, Corro, que la medalla era suya, totalmente. O sea, Nico no se quedaba ni un trocito, se la daba toda a Kino, y decía que esa medalla era de Kino. Kino Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Dice este chico que eres su padre. Creo que postizo. Hasta Georgia no creo que te fueses a buscarle.
No, bueno, pero soy como su padre, sí.
Corro, todo tuyo.
Kino, me siento así, vamos. Sí, dime.
¿Cuál es la primera vez? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿La primera vez que ves a Nico, cuándo es?
Pues hace unos 10 años aproximadamente, cuando aparece por la puerta del club y me dice, hola, ¿podría entrenar aquí? Bueno, no tan bien. Todavía no hablaba muy poquito castellano, y bueno, enseguida conectamos, ¿no? En cuanto le vi, es que aquí me han dicho que puedo entrenar todos los días. Digo, sí, hombre, has venido al sitio correcto.
Y todas las horas, ¿no? Todos los días y
todas las horas, sí, sí.
Que estaba tan fuerte como ahora pues estaba delgadillo.
No, era un niño muy, muy alto para su edad,
sí,
delgadito, pero con muchas ganas, mucha ilusión. Hombre, tan fuerte como ahora, ¿no?
Joder. Tú lo has moldeado, ¿no?
Sí, sí, joder, con 12 años y viene tan fuerte como ahora. Madre mía.
Kino, estamos jugando a soñar, ¿no? Ya sé que es un peso que... le decíamos el otro día estuvimos hablando con Saúl Gravioto, que creemos que va a llevar la bandera de España en Tokio, y él ha ganado 4 medallas, y hay que estar el día de la hora H. O sea, tú fíjate qué presión, ¿no?, para un deportista estar el día de... O sea, eso dura poquísimo, dura muy poco los combates que tenga que luchar Nico. Sí. Y hay que estar ese día que todo sea perfecto. O sea, es una presión extraordinaria, ¿no?
Sí, que sea todo perfecto. Cada combate tiene que ser perfecto, porque no es solamente un combate. Él tendrá que hacer entre 4 y 5 combates para programarse campeón olímpico, con lo cual la concentración tiene que ser máxima, la preparación tiene que ser, pero cuidada al detalle, y todo, cualquier detalle marca la diferencia a ese nivel. Y además tienen contrincantes pues muy buenos también. En su peso hay 8 o 10 personas. Es un peso muy complicado, porque es un peso entre medias de velocidad y potencia y fuerza, y es un peso complicado.
Recordamos que es menos de 90 kilos, ¿no?
Menos de 90 kilos.
Y Nico, ¿con cuántos kilos compites? ¿Con cuántos kilos te gustaría competir? ¿Con el máximo, con rozando el tope o qué?
No, Nico normalmente compite en su peso. Lo que pasa es que él entrena pues con 2, 3, hasta con 4 kilos por encima de su peso.
Ya.
Que luego los bajamos las últimas 2 semanas antes de la competición, los bajamos progresivamente para que su cuerpo no lo acuse tanto, porque claro, tanta pérdida de líquido, al final te quedas deshidratado, aunque bueno, tienes luego 24 horas para hidratarte otra vez, ¿no?, y para recuperarte, que es el día antes es el pesaje y el día siguiente la competición.
Muy bien, Kino, que...
90-0-0.
¿Cuánto? 90-0-0, ¿no? 90-0-0.
No regalamos ni un gramo.
Muy bien, Kino, que encantado de saludarte, que esperamos hablar pues cuando llegue el momento puntual y los días antes y después, y que salga todo muy bien. Te voy a pedir que te quites el auricular, porque le voy a preguntar aquí a Nico cómo te portas con él. Y no quiero que lo escuche, ¿vale? A ver qué dice. Un abrazo, Kino.
Yo lo estoy escuchando.
Nico, ¿qué, cómo entrenas todos los días? Que me ha dicho Ángel que lo ha visto, me ha dicho, joder, qué pasada las sesiones que se ha metido.
Sí, todos los días y con...
¿A qué hora te levantas?
Presión, ¿no? Yo a las 7 para correr. 7 de la mañana empieza y todos los días pues 3 sesiones.
¿7? ¿Desayunas o no desayunas?
Tomo como un batido porque tampoco puedo desayunar a las 7 porque tengo que correr enseguida. Un batido para que tenga fuerzas para correr.
¿Y corres cuánto, Nico?
Corro en ayunas. No corro más de 5 kilómetros, yo creo que para judo es lo ideal.
Sí.
Pues,
¿Y luego qué?
Es gracioso, ¿no?
Sí.
Entre 20, 21, 20 minutos, 21 más o menos me puedo hacer.
¿Querías correr?
Sí, sí, que está muy bien.
Eso es. Bueno, eso es como cepillarse los dientes, ¿no? Para nosotros, correr todos los días, tengamos pesas o no tengamos pesas, siempre corremos, siempre hacemos comba. Eso de la mañana es como lo que he dicho, ¿no? Cepillarse los dientes a diario, sí o sí. Comba, un poco de todo, así una hora de entrenamiento, me vuelvo, ahí sí que desayuno fuerte, descanso y me preparo para las 10:30, 11, que son las pesas muy, muy duras y de 2 horas más o menos, a veces pesas, a veces circuito. Luego me vuelvo, pues como 2 o 3 veces hasta llegar a judo y a las 7 de la tarde pues está aquí no esperándonos con muchísimas ganas como siempre y con yo qué sé, nos quiere matar todos los días y eso es lo que...
Nico, ¿eso todos los días de la semana o libras algún día?
Eso es, de lunes a viernes así, el sábado hacemos una sesión y el domingo descansamos entero, porque si no, yo creo que no aguantaríamos.
Te volverías loco, sí señor.
El domingo entero intentamos recuperar todo.
Si el domingo te llama Kino y te dice, vámonos a cenar, y dice, déjame en paz que llevo ya toda la semana viéndote la cara, el domingo déjame en paz.
No, entre nosotros no nos cansamos, lo que nos revienta es el entrenamiento, entre nosotros pues nos solemos ir a cenar o siempre, igual muchas veces, te he echado de menos, pues vamos a cenar otra vez y así, o sea, entre nosotros no nos cansamos, lo que nos cansamos es el entrenamiento que está todos los días ahí encima mío y ahí estoy ahí agobiado, pero eso es lo que necesitamos, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo, ¿no? Más fuertes y más duros para que a la hora de competir, o sea, estamos compitiendo todos los días, entonces cuando estamos en la competición es algo natural para nosotros.
Muy bien, Nico, pues 29 de julio del año 2020, ese es el día elegido para que Nico Schiera pase a la historia del deporte español. Te deseo mucha suerte, a lo mejor escuchas esto, ¿eh? A lo mejor escuchas esto. Las fanfarrias olímpicas, ¿eh? ¡Qué gusto! Hay que soñar.
Sí, pero no,
Nico,
vas a acabar, Corro, no vas a acabar diciendo el apellido entero, hombre. No te quedes en
no,
Nico.
No, entre él y yo, ya te digo, es Nico Schiera. Él me llama, claro, Corro y yo Nico a él.
No, no lo compliques. Lo he facilitado para vosotros.
Muy bien, Nico, Ángel, un abrazo muy fuerte a los dos. Y aquí no, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Venga, voy a descubrir a ver estos músculos que tienes, a ver cuáles son los míos, así me los encuentro. Un beso.
Venga, un abrazo, adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Y ahora, Basteiro Time.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos a arrancarlo con altura.
El dembow lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.
La macro sección de Basteiro a esta hora de la noche en el partidazo de la cadena COPE. Que viene con... Hoy no hay partidos amistosos, me he dicho ya, el del Granada 1-0.
El Granada 1-0 0, y mañana que a las 6 se mide el Real Madrid ante el Tottenham, vale, en esta Audi Cup.
Pues redes tanto, sociales, ¿no?
Vamos con los protagonistas, que son las redes sociales, que hoy tienen cuatro nombres propios. Messi, Suárez, Jordi Alba y Fábregas, que estaban ayer con sus parejas de fiesta en una famosa discoteca de Ibiza y disfrutando de buena música. Bueno, lo que se hace en verano.
Reservado VIP, imagino, ¿no?
Sí, no estaban en primera fila dentro del mogollón. Ellos estaban
había visto a Messi que iba al lavabo y iba con cuatro tipos ahí rodeándole.
Sí, sí.
Ozuna era el cantante.
Bueno, eran cuatro artistas, uno de ellos era Ozuna, y estaban disfrutando en ese reservado de la noche ibicenca, que no está nada mal.
Muy bien, merecido. Salen poco, se les ve salir poco, así que lo disfruten. Más cosas.
Ha subido Dani Alves, porque Dani Alves, recordemos, está sin equipo. Varias fotos a su perfil de Instagram, vestido con ropa de diferentes profesiones. Sí. De cajero del supermercado, de vigilante de seguridad, de
pero
taxista.
No la, no la cara puesta, sino el vestido.
No, es un montaje.
Ah, es un montaje.
Montaje.
O sea, que ni ha tenido la decencia de vestirse.
Ah, bueno, y tampoco creo que haya hecho el montaje, se lo habrán hecho a él. Pero como está buscando trabajo, bueno, lo ha dejado quedar ahí, que tiene diferentes
facetas. Jardinero, taxista, veo, ¿no?
Jardinero, taxista, socorrista, vigilante de seguridad y... plantador de patatas, puede ser.
Bueno, sí, cuidador de una huerta. Que eso. Digo yo que va a encontrar equipo, ¿no?
Sí, bueno, y si no, tiene ahí cinco perfiles distintos para sacar unos.
Vale, más cosas, a ver.
Está el Atlético en Estados Unidos, y como en Estados Unidos hacen cosas distintas, se han puesto a jugar Morata y Vitolo al FIFA contra dos jugadores de la MLS. Una partida que han ganado 2-0 y que suena así. Muy competitivo Morata, muy competitivo Vitolo.
No, los futbolistas no son competitivos, ¿eh? O sea, les da igual perder. Bueno, los deportistas en general. Por cierto, que dices tú que hacen cosas en Estados Unidos. He visto a Javi Martínez y a Thiago Silva, los dos les dejaron un helicóptero, están en Estados Unidos también, y iban al centro de la NASA. Los llevaban al centro de la NASA. Fíjate si se hacen cosas.
No es mal sitio.
Todo grabado,
visitar, ¿eh?
Bueno, remata con otra.
Y Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, hoy se ha ido con sus amigos, con sus colegas, a entrenar por Central Park. Los que pasearían por Central Park estarían flipando de ver y escuchar a Usain Bolt correr por ahí.
Hey, we're running today, man.
Es Bolt en Central Park.
Este es Usain Bolt corriendo, bueno, despacio, para él debe ser andando, con sus amigos por Central Park, en un entrenamiento matutino, disfrutando de las eternas vacaciones que ya tiene Usain Bolt.
O sea, que tú vas aquí por el Retiro y te encuentras Usain Bolt ahí dando un paseo, ¿no?
Y le podrías intentar coger para sacar una foto, pero está claro que no le vas a coger para nada.
Muy bien, he dicho Thiago Silva, es Thiago Alcántara, Thiago Silva. Estaban ahí ya, os he visto que estabais ahí para decirme ya que no es Thiago Silva, que es Thiago Alcántara. Vale, perfecto. Hay que estar atentos, sí, señor. Bueno, lo siguiente en este partidazo es Carlos Ganga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Seguimos en el partidazo de COPE, ahora con la contraportada, hasta la 1:30. Alcalá ya está de vacaciones, merecidas vacaciones, pero aún nos quedan 2 semanas de contraportada para hablar de deporte, aunque en algún caso de una forma diferente. Por ejemplo, la de esta noche, porque tenemos una visita especial. Es una cara que está muchas horas en nuestras televisiones, es actor, actor de doblaje, de teatro y muchas más cosas, y que además es un gran aficionado al deporte, le gusta el fútbol. Creo que es del Real Madrid, ahora nos lo va a contar, así que le vamos a saludar ya. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y sí, soy del Real Madrid.
¿Y oyente de radio también, por cierto?
Mucho, desde ¿sí? toda la vida, desde niño. Me gusta, es una cosa que conecto nada más levantarme, que me acompaña a la ducha, al desayuno, antes de salir por la puerta.
El partidazo, ¿no? Por supuesto.
Y el partidazo para dormir.
¿Cómo va el verano? ¿Tú tienes vacaciones en verano o vosotros cuándo os dejan tener vacaciones?
Depende, ¿eh? Hay veranos que no vemos ni un día de vacaciones, como ha pasado en años anteriores, por ejemplo, grabando lo que se avecina, que empezábamos en mayo y tirábamos. Y sí, eso se produjo durante tres años o cuatro seguidos. Pero no, este año no, este año cae en vacaciones. Me pilla casi de vacaciones al 100%. Porque solamente estoy haciendo la gira de Cyrano de Bergerac,
de teatro, sí.
Sí, que estamos en la segunda parte de la gira, que nos llevará hasta la primavera, pero bueno, también en estas fechas nos la hemos puesto tranquilita, algún fin, ¿verdad?, de semana, y a partir de septiembre ya
hay que aprovechar, sí, que te gusta mucho el deporte, ¿verdad?, el fútbol, ¿y qué más?
Es lo que más veo, no, uh-huh. Lo que más me interesa para distraerme es ver deporte en directo, o sea, a ser posible en directo, y si no, bueno, pues algo interesante que no sea en directo. Pero sí, me interesa.
Ahora te pregunto por el Real Madrid de deporte también, pero permíteme que te pregunte por Eduardo Gómez, que falleció ayer, lamentablemente, por desgracia. Es una de las caras también más conocidas de nuestra televisión. No sé qué se te pasó por la cabeza cuando te enteraste.
Pues me enteré ayer al despertarme y fue un despertar terrible. Porque sí, sabía que estaba enfermo, manteníamos un pequeño contacto, digo pequeño porque, claro, hablaba con él, uh-huh. Él además era un amigo tan entrañable y tan majo y tan grande, que él, estando fuera, de vez en cuando, pues te mandaba un mensaje: ¿cómo estás, amigo? Y ya para saber de ti, o sea, que perdimos un poco el contacto físico. Creo que la última vez que coincidimos personalmente fue en un pasapalabra, que uh-huh. Y me dio muchísima alegría, te estoy hablando después de año y algo. Y luego lo demás, pues echarle con él alguna vez, cuando ya sabía que estaba enfermo, pero bien, estaba bien, y yo le decía, bueno, pues yo te iré llamando. Y dice, no, José Luis, no te preocupes, y que yo ya te llamaré yo, ya te iré llamando yo para que sepas, y si no, ya por las redes nos comunicábamos alguna vez, pero Pero claro, no sabía que fuera tan inminente y fue un despertar muy 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 triste, muy triste. Se ha ido un gran tipo, una persona, un hombre maravilloso.
Que nos ha hecho reír muchísimo. ¿Qué recuerdo vas a guardar de él? Son muchos años, muchos, has trabajado mucho con él.
Muchos y muy buenos, sobre todo a nivel personal. Edu era una persona de la que había mucho que aprender. Era un actor... puede parecer más o menos peculiar, pero él lo suyo lo hacía como nadie. Y lo que era a nivel humano era un ser absolutamente excepcional, excepcional. Y yo le quería muchísimo, me consta que él a mí también, y tuvimos una relación personal fantástica. Y era, te enseñaba a ver gente así, compartir, tener la suerte de compartir un trozo de vida con gente así, te enseña mucho.
Tendrás mil historias y mil anécdotas con él. ¿Te puedes contar alguna que te acuerdes divertida?
Bueno, yo he pasado con Eduardo momentos francamente divertidos. Francamente divertidos. Eduardo era una persona que le gustaba salir, era una persona... salir de noche, disfrutar de la noche, pero simplemente por el hecho de salir. Le gustaba que le conocieran y esas cosas, pero, por ejemplo, podía estar en una discoteca o haciendo un bolo en una discoteca de Valencia, pero bebía agua, iba con su botellita de agua. Y todo el mundo decía, no puede ser, sí, aguanta.
Este tío tan cachondo que toda la noche con la botella de agua.
Sí, sí, y hay anécdotas fantásticas de que yo recuerdo una vez que grabando a Quién es quien viva cerca de Benidorm, y estábamos en una, después por la noche ya en una reunión de compañeros, tal, ¿no? Estaba muy amena aquella reunión porque faltaba gente y eso, y nos miramos y dije, vamos. Me miró y me dijo, nos vamos. Y digo, no, vámonos. Yo llevaba el coche, me había llevado el coche y nos fuimos a Benidorm a cenar como a la una o por ahí, y porque teníamos hambre y no había por allí sitios donde estábamos que ya nos dieran de cenar, y bajamos, se nos ocurrió bajar a Benidorm, plantarnos con el coche allí hasta donde pudimos llegar del paseo, y bueno, todo bien, tranquilo, una calle más o menos tranquila y eso, teniendo en cuenta que era verano o casi, y de repente salimos al paseo, ya con una luz bastante... discotecas por allí funcionando, un ruido terrible, gente paseando.
Eduardo en su salsa,
pero nosotros corriendo. En un momento íbamos corriendo hacia un burger que estaba ahí iluminado, que lo veíamos muy lejos, y la gente, con toda la educación y el tacto del mundo, porque Edu era una persona muy entrañable y muy cariñosa con la gente, muy agradecido. Uh-huh. Y entonces íbamos atendiendo, pero no, porque es que vamos a cenar, sí, tal, no, pero voy, cada vez que mirábamos para atrás había más gente. Y entonces... cuando llegamos al Burger King vemos que están recogiendo y que han cerrado, y nosotros allí pegados a eso, por favor, abrirnos, y nos abrieron, nos dieron de cenar con todas las cristaleras de los, como son esos locales, que es todo
lleno
a la calle, pero nos abren la puerta con la llave, nos meten, podemos cenar algo, sí, bueno, hemos apagado, pero sí, sentaros y tal, y nos dieron de cenar, y cenamos con toda la cristalera con gente pegada, que era como estar en un escaparate.
Qué bueno.
Y eso, y bueno, nos reímos una barbaridad. De esas te puedo contar. De esas con Eduardo era un tipo francamente divertido y francamente cercano, y nos entendíamos muy bien.
Sí, hizo reír a mucha gente, así que descanse en paz. Un gran hombre, Eduardo Gómez, que del Real Madrid, ¿no? Le siguen mucho.
Le sigo lo que puedo. Quiero decir, yo soy del Real Madrid. Es mi equipo de adopción, porque yo soy nacido en Zaragoza, pero me he criado en Madrid, y mi equipo es el Zaragoza. Pero claro, desde pequeño yo lo que veía era el Madrid este que ganaba casi siempre, que tenía las ligas, y que en Europa era un equipo importante, y claro, me hice del Madrid. Pero lo que pasa es que yo, por mi trabajo, yo siempre digo que nunca dejo de hacer nada por ver un partido de fútbol. Si tengo que hacer algo, tengo que salir a algo de trabajo, a alguna reunión que podría eludir y tal, o familia o lo que sea, si no lo veo, no lo veo. Porque suspender algo por ver un partido que encima te pegan una paliza aquel día y te sales encima medio
cabreado,
sí. Pues nada. Aunque a mí los cabreos del fútbol también tengo que decirte que me duran como las alegrías, quiere decir... Al poco rato apago la tele, ya no quiero, si hemos perdido mal y no me ha gustado nada, apago la tele, me pongo a otra cosa y a los 10 minutos estoy ya en otra historia.
Bueno, es bueno porque ahora el Madrid no está en buen momento, viene una temporada horrible, la pretemporada está yendo ahí medio regular. No sé si pudiste ver algo del partido contra el Atlético, sí, el otro día. ¿Te preocupa un poco el Madrid?
No, lo vi prácticamente entero. Me parecía ya que aquello iba cogiendo unas dimensiones terribles, pero bueno, siempre sin perder la perspectiva de que es un partido de pretemporada y que efectivamente aún así duele, porque como que te metan 7.
El Atlético
de Madrid, aunque sea, como decimos, en pretemporada, en un torneo por ahí raro que no, alguien se ha inventado, me da igual. Duele, pero dices, vamos a tomarlo como lo que es. Yo creo que yo no sé de fútbol. Lo que necesita el Madrid, supongo que lo sabrá Zidane, uh-huh, y Florentino y el jefe. Pero
¿tú qué crees que le puede pasar al Madrid? ¿Qué le pasó el año pasado? ¿Qué veías tú el año pasado? ¿Qué le puede pasar?
El año pasado fue como el que va en el Tour ganando 4 Tours y un día le entra una pájara, uh-huh, y en la pájara tocaba el año pasado. Era una pájara tremenda de haber ganado tanto. Se desplomó todo, se fue Zidane, se fue Ronaldo, aquello se descuadró del todo. Yo me imagino a los jugadores mirándose el uno al otro diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Pasando. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién sustituye a quién? ¿Esto que hacía este, quién lo hace? En fin, buscando soluciones, 3 entrenadores, o sea, un caos, que eso luego, hombre, se refleja en el césped de una manera increíble, porque es que es lo que veías, absoluta confusión. Sí. Para un día que tú veías, coño, que el revulsivo fuera Vinicius porque corría la banda, porque intentaba hacer cosas, eso era...
Sí, fue de las pocas alegrías.
De las pocas alegrías, que duró lo que duró, además, y que espero que se recupere este, uh-huh, año. Pero que esa fuera el aliciente, quiere decir que lo demás estaba muy...
Hablabas de Cristiano, ha estado esta tarde en Madrid recogiendo el Marca Leyenda. ¿Tú eras de los que decía, bueno, si Cristiano se quiere ir, que se vaya? Sí. ¿O tú querías que se quedara en el Real Madrid?
No, si cuando un jugador se quiere ir, se va. Y a ese nivel me refiero. Tú no, ¿para qué quieres a Ronaldo si no quiere estar al 100%? ¿Para qué quieres a cualquiera, al mejor jugador del mundo? Es como si Messi decide que ya no quiere estar en el Barça. No, pero se va a quedar. Bueno, y lo mantienes porque tienes ciertas armas legales o lo que sea, contractuales o lo que sea, y le mantienes allí. ¿Tú quieres a un Messi No, yo creo que no, porque lo que vas a hacer es echar de menos al verdadero Messi, entregado, involucrado y comprometido con
el
club.
Pero se han echado de menos sus goles, ¿no? en el Madrid.
Totalmente. Es que, claro, ahí lo que cabía, la única ecuación que cabía es que los goles que metía Ronaldo se los repartieran entre 3 o 4, pero que al final la cantidad fuera más o menos aproximada. No pasó.
Hablabas de los goles, uno de los debates infinitos en el Real Madrid es Karim Benzema, el delantero. ¿Tú eres de Benzema o anti-Benzema?
Por supuesto, de Benzema. Benzema, mucho Ronaldo del que hemos vivido aquí, uh-huh, ha sido en un 30-40% muchas veces era Benzema. 30%,
sí, 40%, le gustaba mucho a Cristiano, le gustaba mucho jugar con Benzema. ¿Y en Zidane,
hombre,
confías?
No, claro, anda que no le daba
goles. Le daba pases, ¿eh?
Daba goles. Ronaldo, sí, sí, se los creaba también, y sí, era, sí, un cañonero y es un jugador fantástico, pero Benzema le hacía un trabajo muy importante.
¿Y su compatriota Zidane? ¿Confías en él, en su vuelta, o sí, piensas que a lo mejor puede salir? Uy.
No, bueno, puede salir como salga. Esto es una lotería y ya iremos viendo. Esto cambia, partido ganado inmerecidamente y no pasa nada, y partidos perdidos sin merecerlo. Yo recuerdo la temporada del Valencia,
sí,
que yo decía, pero si juegan estupendo. Uh-huh. Bueno, ¿cuántos empates hicieron? 15,
sí, sí, sí.
15 seguidos.
Sí, sí.
Bueno,
sí, al
eso
principio, la primera vuelta, sí, sí.
Es una rémora, uh-huh, importante de puntos. Y luego miras... se abrió la lata y consiguieron hacer un final de temporada espléndido. Somos, en el fútbol hoy en día se vive tan al día que somos tremendamente resultadistas. Yo que os oigo todas las noches, y no por poner el ejemplo aquí, cualquier tertulia, o sea, el hecho de haber ganado por 1-0 o por 2, aunque luego se critique que se ha sido de penalti injusto, lo que sea, pero el resultado ha quedado ahí. O sea, seguimos los primeros, estamos a 2 puntos, a estar a 7 y jugar de maravilla, es igual, la gente no quiere eso. Los que son del Madrid quieren ver a su equipo
ganar
en su sitio, sí, si no, da igual.
Que dices que no se escuchas, ¿quién te gusta? ¿O alguien te pone nervioso? Manolo Lama, por ejemplo,
ejemplo, te pone nervioso?
No, hombre, no.
O cuando
no,
se habla del VAR con Fouto ahí, cuando discuten.
Pero si es que lo que pasa que es que en la radio lo bueno que tiene, por eso me gusta tanto, incluso las tertulias deportivas y la información deportiva, es que creáis personajes. Manolo Lama ya hace de Manolo Lama cuando conectáis con él. Entonces ya sabe que tiene un personaje. Y se crea la rivalidad con Fouto, que bueno, que Fouto se ha convertido en otro personaje, sí, obligado a defender un montón de cosas simplemente por el hecho de que las ataque otro, por muy justo que quiera ser. Si si le da la razón Manolo Lama, pues me imagino, pues ya se mosquea, porque diciendo, ¿esto de qué va? Porque no es lo normal. Se crean personajes y se crean, pues eso, antagonistas, y eso le da vida a la radio.
¿Te gusta?
Claro,
sí,
que sí, tiene que haberlo. Hombre, y lo de mi amigo Wask.
Sí, ¿no?
Es que ese es un personaje.
Es una maravilla.
No le hace falta rival ni nada. Es que solo... con que abra la boca es uno de los tíos más de deportes más divertidos, con más sentido del humor, que de los que más de fútbol sabe. Sabe una barbaridad. Y es...
Tenemos la imagen del Guas divertido, pero cuando Guas se pone serio y analiza...
Muy bueno. Bueno. Y además, muy fanático, pero cuando quiere ser... Cuando
crítico
y justo lo es. Sabe mucho, sabe muchísimo.
Hemos hablado de lo malo del Madrid, pero también habrás estos tres años con las tres Champions consecutivas. Imagino que disfrutarías un montón.
Un montón, porque a ver quién repite eso. Es que hay cosas que quedan para la historia. Es como los 12 Roland Garros de Nadal. Uh-huh. Tú puedes decir, no, pero solo lleva 18, dos menos que Federer, ya. Pero son 12. ¿Quién va a ganar 12 veces el Roland Garros?
Nadie.
Nunca más. Eso no se va a producir nunca más. 8 Wimbledons para Federer es muchísimo. Pero es posible que si un jugador sale y a temprana edad que tenga la calidad de Federer, tampoco va a ser normal, porque es que técnicamente es perfecto y por eso le permite estar ahí con 37 años.
Te he visto en Instagram una publicación felicitando a Rafa Nadal cuando consiguió el duodécimo. ¿Qué te genera Nadal cuando le ves jugar?
Una admiración brutal. Una admiración brutal, porque es quizá técnicamente es buenísimo, porque ha aprendido muchísimo y porque, bueno, pero comparado con Federer, sobre todo cuando empezaban, Federer era incomparable con nadie. Federer técnicamente es perfecto, parece nacido para el tenis. Sí, con ese revés a una mano que nadie lo utiliza, pero que es de una calidad. Sí. Parece que es la ley del mínimo esfuerzo con el máximo resultado. Y Nadal es el trabajo, la constancia, la cabeza, cómo le funciona, cómo está preparado, educado y dirigido a triunfar en algo, pero no con facilidad. Sabe que todo tiene va a tener que le inculcaron que iba a tener que esforzarse mucho toda su carrera y lo está haciendo. O sea, y está consiguiendo cosas que no vamos a vivir otra vez en España, pues me quedo nunca.
Por desgracia, parece que sí. Aquí lo tenéis, es José Luis Gil, que sabe un montón de deporte, que te vamos a fichar,
no,
¿eh? A ver si...
Soy un gran aficionado a ver deporte.
¿Te gustaría entrar en el tertulión los domingos por la noche?
Pues no, porque es muy, muy divertido oírlo y me informo más cuando os oigo que si yo dijera mi opinión, ya la conozco, incluso de los que hablan.
Que, oye, en la que se avecina haces mucho deporte, siempre estás haciendo footing, no sé si en la vida real tú también...
10 kilómetros diarios.
Sí, con el limón ahí bebiendo.
El limón.
No sé si en la vida real José Luis Gil también hace deporte.
No hago deporte. Bien, es verdad que no ando muy sobrado de tiempo, pero soy tremendamente perezoso, tremendamente vago. Y entonces...
No tienes pinta, ¿eh?
Pues lo soy. Y para todo, ¿eh? Lo hago las cosas, pero siempre en el último momento. Entonces, el deporte requiere de una constancia que a mí no se me ha dado para el deporte. En una época de mi vida jugué a tenis. Jugué tenis unos años, pero solamente como aficionado y para tener una excusa para hacer deporte con amigos, compañeros y con gente que jugaba, con monitores. Y bueno, aprendí. Por eso valoro mucho más lo de Rafa. Uh-huh. Los que hemos cogido una raqueta y hemos intentado dar una. Y hemos devuelto.
¿Tienes un agujero en la raqueta?
Y hemos conseguido devolver 5 bolas más o menos difíciles. Y hacer un juego o hacer un set contra otro de tu mismo nivel, sabemos el esfuerzo que es eso. A ese nivel hay que ser
brutal, sí.
Sí, sí, sí. Tu personaje en la que se avecina se llama Enrique Pastor. Me imagino que conoces a nuestro Maldini, Julio Maldonado. Hay una anécdota que le pasa siempre en Twitter. Hay un narrador de fútbol en Movistar que se llama Enrique Pastor. Y ahí. Maldini, por la mañana, esta tarde comento el Fulham Manchester United con Enrique Pastor. Y mucha gente le contesta, sí, concejal de Juventud y Tiempo Libre, no sé qué, no sé cuántos. Y Maldini, que no se entera de nada, que vive en su mundo, dice, me tenéis que explicar qué es esto de Enrique Pastor porque no sé lo que es. No sé si lo habías visto.
No lo he visto, porque claro, Maldini se dedica en su vida entregada a ver partidos de fútbol, que regala cuando aciertan
regala partidos.
Que
dice,
en el 72, en la liga no sé cuántas, un 7-0. Sí.
Es increíble.
Bueno,
¿eh?
Este tío no hace otra cosa, es imposible, porque pues no conocía esa anécdota.
Se lo pasa bien, las respuestas es que son muy divertidas.
Qué bueno.
Que José Luis Gil, le ponéis todos cara. Y yo creo que también le ponéis estas voces.
¿Por qué es una amenaza cualquiera que no sea como tú?
Tarzán, por una vez, haz caso a Kerchak.
¿Por qué no me dijiste que había criaturas como yo?
Un momento, ¿a qué viene esto? Ya me habías dicho por dónde se fue el bote.
¿Ah, sí? Ay, ay.
Si es una broma pesada, no tiene ninguna gracia. Y de eso sé mucho. Soy un pez payaso.
Buzz Lightyear a mando estelar. Adelante, mando estelar. Mando estelar, responda. ¿Me reciben?
¿Por qué no contestan?
¡Hasta el infinito y más allá!
Son Tarzán, el padre de Nemo, en Buscando a Nemo, y mi debilidad, Buzz Lightyear, que te he visto cómo se le ponía la cara cuando escuchabas este sonido, que mola, ¿no?, que se te asocian estos personajes.
Sí, sí, claro. Además, son tres Disneys. Habéis puesto tres Disney que son los que... Por los niños son los que más perduran en el tiempo, porque se van renovando las generaciones y las películas Disney, sobre todo... Las buenas permanecen mucho en el tiempo. Toy Story 1 tiene 24 años.
Se ha estrenado ahora Toy Story 4 verano.
Entre el 1 y el 4 han pasado 24 años. Seremos todos casi niños, yo incluido.
¿Algún niño te ha dicho alguna vez, tú eres el que pone la voz a Buzz Lightyear? ¿Eso te ha pasado alguna vez?
Hombre, hoy en día sí pasa mucho. Los niños ya están... Depende de las edades, porque hay edades en las que todavía pues no aciertan a entender que el muñeco ese tenga un rostro humano, ¿no? Entonces ni siquiera conviene contárselo. Pero ya a ciertas edades sí, a ciertas edades ya se han informado, ya les han informado, o se lo han dicho los padres, o lo han adivinado, o les ha sonado simplemente porque han visto la serie, y en algún momento era un giro o eso, oyendo la voz han dicho, pero bueno, se parece mucho y lo han dicho los padres. Bueno, es que parece ser que es él. Y bueno, y si ven las redes, pues también esa información está ahí.
Es un placer, ¿no? Buzz Lightyear, Toy Story, tantos años, una saga que ha triunfado muchísimo. ¿Qué significa para ti?
Mucho, mucho. Es un doblaje de los muchísimos que he hecho, pero de los más significativos. Es el tiempo es lo que va dejando las películas en el lugar que se merecen y las sagas y todo esto. Y Toy Story es una saga de 4 películas, que no, creo que no va a haber más, y entonces esas 4 películas pasarán a la historia de la animación, incluso del cine, porque no estamos ante solo películas de animación, que ya fue una revolución, el Toy Story 1, el cómo se hizo, había una revolución ahí, digamos, visual tremenda, pero es que resulta que son unas películas fantásticas, que tienen unos guiones absolutamente maravillosos.
Y que inculcan valores. Sí,
que podrían llevarse perfectamente el Oscar al mejor guión. Porque... Y en esta cuarta incluso hay mucha filosofía.
Sí, no es una película fácil para entender de los niños.
Los niños se pueden quedar con la parte más...
Sí, que es muy bonita de ver.
De dibujos, entender ciertas cosas y otras. Pero hoy en día también las películas de animación... No solamente Toy, y están muy dirigidas a los padres también.
Me han dicho varios compañeros de la redacción, es un poco chorrada, que te pregunte esto, ¿vale? ¿Alguna vez has sido presidente de tu comunidad?
Sí, una vez.
¿Sí?
Una vez, sí. Bueno, tengo la suerte de vivir en una... En una zona muy céntrica de Madrid, donde solo somos 6 vecinos por bloque. O sea, es una planta, somos 6 vecinos, y entonces nos llevamos bien, quiero decir que no son las juntas son todo lo opuesto a lo que veáis.
A lo que te pasaba.
Sí, y yo soy lo opuesto a lo que pueda ser Juan Cuesta, ¿no? Y odio, no me interesan demasiado, entonces, porque además me doy cuenta de cuando algo me parece a mí que puede ser importante como llegas a las que, ¿por qué no pintamos esta escalera? ¿O por qué esto no se ha hecho? ¿Por qué? Dice, si lo planteas, dice, no, eso ahora no importa.
Serías un buen presidente, yo creo que lo has mamado sería, alguna vez en tu
sería
vida.
Sería el presidente que fui durante 6 meses, el presidente inexistente, invisible. Alguna anécdota cuando fui presidente, que claro, cuando pues alguien tenía que hacer alguna cosa, le mandaban al piso del presidente y le habría y se quedaba un poquito así, diciendo...
Aquí no hay quien viva.
Me están tomando el pelo, o me van a gastar una broma. Y algunos sí, recuerdo sí. Yo que miraba así por detrás de mí, digo, ¿qué mira? Y es que estaba buscando las cámaras, seguro.
José Luis, que ha sido un placer tenerte aquí en el Partido de Cope de esta noche, que espero que sigas escuchándonos.
Por supuesto.
Que sigas viendo mucho deporte, que seguro que sí, porque te encanta. Y que nada, muchas gracias y que te vaya todo fantástico en tu trabajo.
Igualmente, oye, que sigáis igual, porque yo sigo y quiero seguir siguiéndoos a vosotros. Uh-huh. Y que realmente no solamente me informo de fútbol, oigo los partidos, escucho tertulias estupendas, sino además me divertís mucho. Y creo que una de los encantos que tiene que tener la radio en cualquiera de sus programas o facetas, incluso en las más serias, cuando se quieren poner serias, uh-huh, es que diviertan. No quiere decir que te estés partiendo de risa, pero sí que te mantengan en un sí, digamos, en un tono como escuchante, que merezca la pena, porque si no...
Es uno de los secretos de Tiempo de Juego, desde luego. Pues aquí estaremos para que nos escuches. Muchas gracias, un abrazo, adiós.
Y yo estaré en mi casa para escucharos, o donde pille.
Estás escuchando el Partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Estamos cerrando la contraportada de este lunes 29 de julio y a que no sabéis quién cumple hoy 38 años.
Va a lograr la victoria Alonso, ahora sí levanta el puño, la victoria de Fernando Alonso, magistral, soberbio, fenomenal efectivamente, espectacular. Fernando Alonso.
Y Fernando Alonso se va a proclamar campeón, el 28º campeón del mundo, el más joven de la historia. Fernando Alonso, campeón del mundo.
Última vuelta de Fernando Alonso en la Fórmula 1, Carlos.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los 2 títulos mundiales, gracias por las 32 victorias, gracias por hacer no dormir a un país entero, por los 97 podios, por abrir una edad de oro del automovilismo español.
Señores, hora de las 3 de la tarde, Fernando Alonso, campeón de las 24 horas de Le Mans 2018, banderazo de meta, ganadores de las 24 horas de Le Mans.
Sí, señor.
Alonso, campeón de Le Mans 2018.
Fernando Alonso, 38 años. Iba a decir Fernando Alonso, buenas noches, pero no, el que está es Carlos Miquel. ¿Qué tal? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Que no eres Fernando Alonso, pero bueno, no, eres el que mejor le conoce.
Bueno,
de la radio seguro.
Sí, de la radio seguro. Y de verdad, muy bonito el montaje, se me han puesto los pelos de punta.
Sí, ¿verdad?
De recordar todos esos momentos que sigue dando sí, momentos de alegría a Fernando Alonso, que sí, es que... Ha dejado la Fórmula 1, pero ha tenido un año en el que, mira, por desgracia no se clasificó para las 500 millas de Indianapolis, pero todas las carreras que ha disputado las ha ganado, que es una cosa bastante curiosa, incluida la siguiente edición de las 24 horas de Le Mans, y se ha proclamado campeón del mundo de resistencia. La verdad es que es una leyenda el deporte español y es uno de los deportistas internacionales también, es uno de los grandes deportistas del motor internacional.
Es una auténtica bestia, que nadie se asuste, ¿eh? Que no, Fernando Alonso no se retira, va a seguir conduciendo. Solo queríamos darle un cariño y recordar contigo, pues esa época, por ejemplo, cuando fue campeón del mundo de Fórmula 1, yo supongo que tú estabas allí en esos mundiales.
Claro.
No sé qué recuerdas, ¿de qué te acuerdas de aquello?
Bueno, yo creo que Interlagos 2005 fue un torbellino de emociones para todos, realmente. Yo me acuerdo mucho de la fiesta posterior, porque realmente hubo un momento que pensábamos que no se iba a abrir a prensa esa fiesta. Al final estaba yo cenando y recibí una llamada y me dijeron, vienes tú y los que estén cenando contigo. Es verdad que hubo algún compañero que era su primera cena de Fórmula 1 y le tocó la lotería, pero éramos muy pocos. Éramos en realidad 5 periodistas los que estuvimos allí en el local que cerraron para Renault en uh-huh. Sao Paulo, donde, bueno, pues bailamos la conga a los campeones, él abrió botella de champán y la verdad es que lo pasamos muy bien. Estaba más cansado que otra cosa, Fernando, de tanta intensidad. Y es que durante todo el fin de semana pasó nervios, porque y el toma que habéis puesto ahí, ese grito desaforado, es la tensión acumulada de toda una temporada y de toda una vida. Era el sueño de toda una vida que se convirtió en realidad en aquel 2005, y ya te digo que aquella fiesta pues terminaría a eso de las 4:30 de la mañana, y recuerdo como anécdota curiosa ¿sí? que entré de seguido, bueno, pues con la euforia propia de la fiesta, entré en el Hoy por Hoy de la cadena SER, pues yo entonces uh-huh. trabajaba con la SER, y la verdad es que y en el diario AS, y la verdad es que en un sitio tan serio como un informativo matinal, entré yo ahí en plan, vamos, tal, o sea que es una cosa, la verdad es que sí, que es un día que recordamos, uno de los grandes momentos en un deporte que estaba absolutamente vetado para los españoles.
Una leyenda, sí señor. Carlos Miquel en la fiesta de campeón de Fernando Alonso, que será cachondo, ¿no? Alonso de fiesta.
Sí, hombre, sí. Muy la divertido. Verdad es que muy divertido. De hecho, te puedo decir de la primera fiesta a la última. La última fiesta fue, es que esto va por fiesta, en realidad para eso estamos, para divertirnos. La última fue en Abu Dhabi 2018. Uh-huh. Llegó a la... estábamos allí en un reservado. Y según llegó a la fiesta, la primera idea que se le ocurrió es que me quitaran la camiseta. Vamos a hacer la gracia.
¡Qué espectáculo! ¿Y qué,
no,
¿qué
entonces pasó? Le dijo a Carlos Sainz y a Roberto Meri que me quitaran entre todos la camiseta. Uh-huh. Y claro, yo evidentemente me puse a dar manotazos y
¿estás en forma?
Se apartaron todos de alrededor mío y no hubo, no se quitó la camiseta.
A ver, te la quitaba,
se quedó
hombre.
En su sitio. Sí, la verdad es que te digo una cosa, si hubiera evolucionado, lo que pasa es que todavía no había entrado en la radio y no me había soltado la melena. Si es 3 horas después, soy yo mismo el que está con la camiseta en la mano. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Oye, que nos da igual que Alonso esté corriendo resistencia, Fórmula 1, el Dakar, si va, que vamos a estar detrás de él siempre, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. La cuestión es que hay que estar a su lado. Hemos estado en Le Mans, hemos estado en las 500 millas y vamos a haber estado este año. Y estaremos en el Dakar, que a mí todas mis informaciones me dicen que lo va a hacer seguro. Lo que pasa es que él tiene también su tiempo y está regulando los tiempos informativamente para hacer el anuncio cuando toque, que seguramente sea a final de verano. Pero sí, hay que estar a su lado y tampoco hay que olvidarse de la trama. Fernando Alonso tiene un cartel suficientemente bueno en Fórmula 1 como para volver, pero como he contado muchas veces, depende bueno. más de que Ferrari, de que Vettel se vaya de Ferrari, y de momento parece que no tiene muchas ganas de irse para el año que viene.
Y que tenga un coche ganador. Pues este ha sido nuestro cariño a Fernando Alonso en el día de su cumpleaños. Carlos, muchas gracias y te puedes ir a la cama ya si quieres, ¿eh?
Sí, vale.
O de fiesta,
bien.
Lo que tú quieras.
No, escucha, yo me quedo contigo. Hacemos otro ratito.
Porque no tenemos más tiempo, pero repetiremos, ¿vale? Un abrazo, buenas noches.
Abrazo fuerte, chao.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Mañana más contraportada, más partidazo de COPE aquí en la cadena COPE. Buenas noches y gracias por estar ahí.
En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.